Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Lo acaban de oír y ahí vamos a estar en un instante. El Real Madrid ha ganado 3-1 al Villarreal. Dos de Vinicius, uno de penalti y el otro de Mbappé. Se puso 2-1 al Villarreal con un gol de Mikautadze. El partido ha sido Vinicius. Ha hecho los goles, le han hecho el penalti, ha provocado la expulsión de Mourinho. Todo en la segunda parte. Mbappé ha rematado la faena, lleva 9 goles en la Liga, 14 en total. Se ha ido con un golpe en el tobillo, a ver qué tiene. Ya saben que ahora empiezan los partidos de la selección. De la alineación, Valverde, lateral derecho. El Madrid, a la espera del Barcelona mañana, líder, 21 puntos. Villarreal, tercero, 16. Además, en San Mamés, Atleti de Bilbao 2, Mallorca 1. Iñaki William de penalti, penalti de VAR. Empató Samu Costa con un golazo. Y remató la faena Rego para el Atleti con su primer gol con el conjunto rojiblanco. Volvió a ganar el Atleti después de 6 partidos sin ganar y volvió a jugar Nico Williams, expulsado Antonio Sánchez en el tramo final en el Mallorca. El Atleti tiene 13 puntos, el Mallorca escolista tiene 5. Esta mañana en el Tartiere, Oviedo 0, Levante 2, marcaron Carlos Álvarez y Eta Ayllón. Sobre el primer gol, Paunovic ha dicho que los árbitros llevan unas cuantas jornadas colocándose mal. Oviedo 6 puntos, Levante 8. En Montilivi, Girona 2, Valencia 1. Primera victoria del Girona. Mitchell salva un match ball. Marcó Banat, empató Diego López y luego el gol de la victoria lo marcó Arnau. Expulsaron a Iván Martín y a Francés ya en el banquillo. Atentos al tobillo de Francés, que se fue en muletas. Girona fuera del descenso, 6 puntos. Valencia tiene 8. Mañana a las 2, a la vez Elche, a las 4 y cuarto Sevilla-Barcelona. Ya saben que es baja Lamin Yamal por el pubis, luego oímos a Flick. Y Marc Bernal sí viaja a Sevilla, pero ha sido desconvocado de la sub-21. Han citado a Fer López. A las 6:30 hay un Real Sociedad Rayo Vallecano y un Español Betis. Y a las 9 Celta Atlético de Madrid. Almada ha sido desconvocado por Argentina. No ha entrado en la lista con el Atlético de Madrid, ha sido desconvocado por Argentina. Ayer Osasuna 2, Getafe 1. En segunda acaba de terminar el Granada 5, Real Sociedad B 2. Ganaba 5-0 el Granada a la media hora de juego. Además Deportivo 1, Almería 1, Andorra 1, Leganés 2 y Huesca 2, Burgos 1. Ayer Ceuta 1, Eibar 0. El Depor es líder, 16 puntos, Cádiz 15, Andorra 14, Racing 13, Huesca 13, Burgos 12. Mañana Las Palmas Cádiz, si gana el Cádiz será líder. Mundial Sub-20, España-Brasil, es el tercer partido de la fase de grupos. Perdimos con Marruecos, empatamos con México. ¿Y cómo va el partido en el inicio de la segunda parte, Santi Duque?
Sufriendo, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas noches. Este tramo final de Tiempo de Juego, 11 minutos de la segunda parte, está ganando España por 1-0 a Brasil. Acaba de tener Brasil, paradón tremendo de Fran González para hacer el empate. Las malas noticias llegan de Valparaíso, porque justo después de marcar Iker Bravo para España, ha marcado Gilberto Mora, la nueva estrella del fútbol mexicano, adelantando a México. Así que España ahora mismo sería tercera con 4 puntos y habría que esperar a que terminen todos los grupos. Esto no termina hasta el lunes 6 de octubre para saber si España es una de las 4 mejores terceras. Queda todavía tiempo por delante, España haciendo los deberes, pero necesitamos un gol de los marroquíes o habrá que esperar, Corro, a ser una de las 4 mejores terceras.
Abierta esa línea con Chile para saber si nos clasificamos o no. Apunten además Fórmula 1 Singapur. Sale primero Russell, segundo Verstappen, décimo Alonso, último por sanción sale Carlos Sainz. Motos en Indonesia, puede caer esta madrugada el Mundial del sevillano José Antonio Rueda en Moto3. La carrera es a las 6 de la madrugada. Europeo de ciclismo, el valenciano Héctor Álvarez, bronce en la prueba de fondo sub-23. Mañana la carrera de los profesionales. Veremos si hay suerte o no para el equipo español. Bueno, todo esto y los snoots. And if you want that flawless look and not LCJ, if you want that old school beat, you're gonna get it from me. Get it from me, come and get it from me, come and get it from me.
De fondo, Vini, que bien se va, 1-2. Apura chuta, Vini, gol, 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 gol. ¡Qué inicio! Yo creo que se la toca Rafa Marín. Se la cambia Rosa.
Comesaña.
Chuta Vini. Vini con el cuero. Vini. Qué bien, penalti. Se tira. Lo pita el árbitro. Vini, carrera, pierna derecha. Arnau, chuta Vini. Tocó Arnau, pero marca Vinicius. Marcó Vini. Marcó el Madrid. Con la pierna derecha al palo derecho. ¡Oh, mi cautache gol! ¡Gol! El ídolo de González. Micautache en la media luna del área grande. Le da tiempo a dar el metro adelante y golpear. Duro y raso abajo. Mbappé se la regala a Brahim Mbappé. Maldini va para ti. Y gol, 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 gol. ¡Kikiriki! El gallo estaba aquí. Marca Kylian Mbappé. Marcó el gallo. ¡Kikiriki! ¡El gallo del Madrid! ¡Vini estaba aquí!
Así ha sonado la victoria del Real Madrid. Bueno, vamos al Bernabéu. Allí están Miguel Ángel Díaz, Melchor Ruiz y Manolo Lama. Hola, Lama, buenas noches.
Muy buenas noches, Jorrochano.
¿Qué titular te deja este partido del Real Madrid?
Bueno, pues que el Madrid ya se ha olvidado de lo que pasó hace una semana, que el Madrid vuelve a ser líder y que el Madrid tiene arriba mucho, mucho, mucho talento, pero debe, yo creo, que mejorar ciertas cosas defensivamente. Hoy ha ganado muy merecidamente. Creo incluso que el resultado es corto, pero un equipo como el Madrid no puede regalar tantas ocasiones de gol claras como le ha regalado al equipo amarillo. Justo vencedor, mete presión al Barça, Vini lo recupera para la causa y Mbappé, haciendo un partido normalito, mete uno y le regala otro a Vini y le dice, toma, tíralo tú.
Hay un montón de gente que quiere opinar sobre este partido. Ha venido esta noche Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hombrecillo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué titular te deja el partido del Real Madrid?
El titular es el cortito. El 7 ese no es malo.
El 7 no es malo.
El 7 no es malo.
Bueno.
Y después he visto, para hacerte una cosa rápida, Barça y Madrid son vasos comunicantes. La chufla del Barça defendiendo el otro día fue histórica y la del Madrid hoy ha estado más o menos. Lo que son los balances defensivos de nuestros dos grandes son manifiestamente mejorables o lo van a pasar muy mal.
Guille Usquian, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Y para ti el titular es?
Bueno, no me ha emocionado el Madrid. No me ha gustado tanto como estoy escuchando. Por ejemplo, Guler, Ceballos, que el otro día me gustaron mucho y menos, pero ha sido el mejor Vinicius en mucho tiempo. Y sí me han gustado cuando han entrado, y creo que es una gran noticia para el Madrid, tanto Bellingham como Camavinga, que son dos refuerzos de otoño buenos para el Madrid.
Fernando Evangelio, hola, Evangelio.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas
noches. ¿Qué te deja el partido del Madrid, la victoria?
Vinicius lideró al segundo contra el tercero, que fue un rival competitivo, y Valverde jugó bien donde no quería.
De lateral derecho.
Ese sería mi titular.
Está Rubén Cañizares, hola, Rubén.
Hola, Corro, ¿qué pasa?
Ahí en el estadio, a la espera de que hable Xabi Alonso. Rubén, ¿el titular que te deja el partido cuál es?
Bueno, yo creo que el mejor Vini está de vuelta, ¿no? Que creo que es una de las mejores noticias y de las que llevaba tiempo esperando el Madrid. Yo creo que el inicio de la temporada, esos dos toquecitos de Xabi Alonso le vinieron bien, porque las rotaciones con Rodrigo, eso se han acabado, ya no existen. Y hoy ha recuperado algo que yo ya dije hace un par de semanas, que para mí era la clave de ver a un Vinicius tan menor, que es la punta de velocidad. No sé cuántas intentonas contra Mourinho ha hecho hoy, cuántos regates, cuántos uno contra uno. Eso hacía muchos meses que no se lo veíamos en Vini. Eso es porque vuelve a tener punta de velocidad y porque vuelve a tener confianza en sí mismo. Y creo que es la mejor noticia del Madrid.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Corro. Buenas noches.
¿Qué titular te deja el partido?
Bueno, estamos obligados a titular por Vinicius, ¿no? Vinicius confirma la reacción del Real Madrid. Lo de la Champions, por diferencia de calidad con el Gairat, era obligado golear y hoy era un duelo de grandeza, ¿no? Un duelo de los dos equipos que están arriba en la Liga, y creo que el Real Madrid la segunda parte le ha pasado por encima al Villarreal y que hemos reencontrado esa versión que le hizo acariciar a Vinicius el Balón de Oro y ha impulsado un Real Madrid en el que creo que Xabi Alonso deja un mensaje al vestuario que era obligado lanzar: aquí mando yo, me da igual los caprichos individuales de cualquier jugador, los jugadores está por encima del equipo del pensamiento de un jugador.
La alineación de hoy de Xabi Alonso ha sido Courtois, Valverde, Militao, Hausen, Carreras, Ceballos, Tchouaméni, Mastantuono, Guler, Vinicius y Mbappé. Salieron luego Camavinga y Bellingham por Ceballos y Guler, y luego Brahim por Mastantuono y Rodrigo por Mbappé. Vamos con las noticias. Hay una que estamos pendientes de ella, que es Mbappé. Se ha ido tocado en el tobillo. Miguelito, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué sabemos?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, según hemos podido saber ahora mismo, tiene un ligero esguince en el tobillo derecho. Se marcha con la selección. No creo yo que cause baja, pero se va a marchar con la selección. Insisto, ligero esguince en el tobillo derecho y también más Tantuono, que ha sido sustituido por Brahim en la segunda parte, sufre una pequeña sobrecarga en los isquios. Insisto que los dos se van a marchar con su selección y no creo yo que causen baja y regresen a Madrid.
¿Qué está pensando Guas?
Tomás, que llamen a Lufán. Esto lo arreglan los médicos.
Luis de la Fuente y Lozán sería otra cosa, ¿no?
Vamos, si jugar...
Le parte del Barça. El Barça es parte.
Claro, si jugara en otro equipo, el delantero centro de Francia iba a ser Marine Le Pen.
Luego lo he hablado porque una de las noticias del día es que Marc Bernal sí viaja con el Sevilla, pero no va con la sub-21. Después de este rifirrafe que han tenido el Barça y la Federación Española de Fútbol por el caso Lamine Yamal. Bueno, ha habido más cosas en el partido. Está en el Villarreal. Hay que escuchar a Marcelo porque están bastante molestos, por lo menos los jugadores, con alguna jugada del partido, como el penalti o la expulsión de Mourinho. Así lo ha expresado Comesaña nada más terminar el partido.
Tuvieron alguna ocasión y luego viene el penalti que... para mí tiene que ser algo más. Es un penalti que obviamente nos hace muchísimo daño. Con 1-0 estamos metidos en el partido. Solo hay que ver cómo se tira. Es que se tira con los dos pies. Algo más, igual que la expulsión. Un balón aquí en la banda, intrascendente. Llega Rafa a cortar el balón. Solo se pone delante móvil, lo expulsa. Algo más. Si es difícil ganar el Bernabéu con este tipo de cosas, pues al final es mucho más complicado.
Reclama el Madrid algún penalti que no han pitado, como uno de Vinicius con el portero Arnau Tena, o otro al final ya del partido de Rodrigo con Rafa Marín, pero se ha ido enfadado el Villarreal, por lo menos Comesaña, con esas dos acciones. Ya hemos dicho durante el tiempo de juego que nos parecía que la segunda amarilla de Mourinho no era para amarilla y a lo mejor no era incluso ni falta. Lo ha provocado Vinicius y ha picado el árbitro y le ha mostrado la segunda tarjeta. Otra cosa es que hubiera merecido a lo mejor una amarilla en el primer tiempo cuando agarró a Mbappé. Hablamos del partido y luego de estas cosas. Ha hecho ahora, podemos escuchar a Tchouaméni. ¿Podemos escuchar a Tchouaméni o lo escuchamos ahora con Miguelito? Lo escuchamos con Miguelito, ¿no? En un momento. Ahora escuchamos a Tchouaméni, que ha sido uno de los protagonistas del partido. Digo que ha dicho Rubén Cañizares que la alineación ha sido un golpe encima de la mesa de Xabi Alonso. ¿Estáis de acuerdo? Que va a empezar, decirlo rápido, que va a empezar alguna rueda de prensa, así que vamos rápido con un comentario sobre eso. Guas.
Pues si tiene los dos laterales lesionados, o juega él, o juega Asensio, pues juega él. Pues es que me parece que es una cosa ridícula, si no hay.
¿Pero te ha parecido que la alineación es un mensaje a aquellos que no les gusta jugar en ciertos sitios?
Ha sido una que mando yo, ¿eh?
No, pero escúchame, que no tiene otros. O sea, no nos hagamos pera.
Asensio estaba.
Asensio, vale, pues Asensio, Valverde.
Pero Asensio no es lateral derecho.
Claro, hombre, claro.
Y Valverde tampoco.
Bueno, pues eso, coge uno de los dos. Rata, no pliquemos cosas raras. Ni Carvajal ni Arnold. Claro, si no tiene otro.
Ha jugado otro jugador ahí. O sea, lo que ha hecho hoy Xavi estaba claro. O sea, ha dicho, aquí mando yo y tú juegas ahí, aunque no te guste jugar ahí. El Real Madrid sin Carvajal y sin Alexander Arnold... es obligado que Fede Valverde juegue ahí. Y ya está. Pues y encima hemos visto una mejor versión de Fede Valverde.
Sí, pero contra el Juventus y contra el Barça, si no estuvieran los dos, juega Valverde de lateral.
Hombre, claro.
Claro, pero podría haber jugado Asensio y también podría haber hecho lo que hace Hansi Flick en el Barça, que es tirar de la cantera. Y ni se lo ha planteado.
Otro
que
entrenador.
Alonso iba a tirar de la cantera.
Digo que otro entrenador, después del ruido que ha habido en la semana, pone a Asensio de lateral derecho y a Valverde en el medio. A mí me ha parecido una decisión de entrenador valiente.
Yo lo que creo es que salió con muy malas sensaciones del Metropolitano Xavi con el doble pivote Tchouaméni y Valverde y que esta semana ha probado Tchouaméni a Ceballos. Sigue dándole vueltas a su zona de creación y esta semana pues ha apostado los dos partidos por Tchouaméni y Ceballos.
Eso que dice Miguelito lo comenté yo la semana pasada, que algunos os sorprendisteis, pero es que Ceballos, que se ha quedado aquí en la plantilla y no se ha ido al Olympique de Marsella, es con Guler el futbolista con mejor pie que
hoy
hay
ninguno
en el
de los dos
campo.
Ha estado excelso.
Bueno, pero los dos ni Ceballos, venían ni de jugar en Almaty, donde jugaron bastante bien. Vamos a ver, es que el centro del campo del Madrid, que no puede ser Tchouaméni y Valverde. Si Xabi Alonso, llegando ya a octubre, no se ha dado cuenta de eso todavía, el problema lo tiene él. Y yo creo que hoy además se ha dado cuenta, con las piernas y con el recorrido que ha tenido de un campo a otro jugando lateral Valverde, que para mí el mejor jugador que puede colocar en la banda derecha en un momento de emergencia como ahora de lateral es Valverde. Y no creo que...
Esa es la clave, en un momento
Brahim
de emergencia.
Sean mejores jugadores que Valverde jugando en la derecha, ya que Rodrigo no quiere jugar ahí. Por lo tanto, a mí me parece que si Xabi Alonso quiere al mejor Valverde y Valverde no quiere estar frustrado, como nos dijo el lunes en Almaty, o se convence de jugar en banda derecha o lo va a pasar muy mal en el centro del campo, porque no es este el estilo que le conviene.
Pero Rubén, que va a acabar
ahí.
Ahí
sabéis que discrepo.
Que va a caer, acabar ahí donde la, en yo, la banda derecha.
Está
más tan cono, cuidado.
Está más tan cono que le encanta a Xavi, cosa que tampoco acabo de entender. Tampoco, es un melón que deberíamos de abrir.
El Valverde que yo recuerdo jugando por la derecha y Marco Antonio, hay 800 kilómetros. Ahora que
sí, para mí también.
El estilo de Ancelotti y el estilo de Xavi, hay diferencia, ¿eh?
O sea, yo que vaya a la derecha no lo tengo
está haciendo
claro.
El pastel todavía. Es que todavía sí, pastel
claro,
no lo
sí.
Está
claro.
Con los ingredientes, sí. Está poniendo un poquito de harina, la levadura, no, el huevo, el azúcar.
Sobre todo, Manolo, tiene, que
tiene nueve no puestos fijos, derecha, tiene nueve puestos fijos y dos que le varían, que es la banda derecha. Yo creo que ahí está el negocio y todavía no lo tiene claro él.
Yo esta semana me he puesto muy pensado con que ¿por qué no jugó a Ceballos de titular de medio centro, de centrocampista al lado de Tchouaméni? De los cuatro últimos partidos ha jugado tres de titular. Ha jugado Levante, Kairat Almaty y el de hoy. No ha jugado en el que se le ha pegado el Madrid, que es el partido Atlético de Madrid. Y yo digo que Ceballos lo que te aguante. Si te aguanta una hora. Si te aguanta tres meses. Pero ya que tienes un jugador como ese... ponlo. Y me decía Melchor otro día, no, pero es que le gusta más Valverde Tchouaméni y tal, pero yo digo, Valverde Tchouaméni no es Ceballos Tchouaméni, es que hay kilómetros de distancia entre hombre, una claro. Cosa y la otra. Y Ceballos, y juntas, ese es otro problema, y juntas tres jugadores que tienen buen pie, Hausen, Ceballos y Güler. O sea, juntas tres tíos buenos.
Para muchos partidos donde vas a dominar, yo estoy de acuerdo, y que Valverde vaya a jugar siempre en la derecha, no lo sé, porque a él no le gusta, pero ahora mismo que no hay laterales derechos, que Ceballos está bien, y que Valverde no estaba bien en el medio, a mí es que me parece la decisión más lógica, pero me parece valiente, porque igual que pasó con Vinicius a principio de temporada, hacer algo que no le gusta a un jugador, ponerle en un sitio que no le gusta o dejarle en el banquillo, le puede generar a un técnico nuevo y joven problemas en el vestuario.
Está
siendo muy valiente.
Sí, pero las 14 Copas de Europa al lado de Kroos y Modric, ¿dónde jugaba Valverde?
Que sí,
en la derecha.
Pues ya estamos. Carvajal, Militao, mi tía y el otro. Valverde, Kroos, Modric. Es que estamos buscando peras al gato que no las tiene.
Está siendo valiente, Guille, Xabi Alonso, yo estoy de acuerdo, pero en alguna decisión se ha pasado de frenada. Por ejemplo, el día que quita a Vinicius contra el Español, Vinicius se enfada mucho. Yo creo que Xavi sabe que se ha pasado de frenada y los cuatro partidos siguientes, Vinicius ha terminado tres. Y no es casual, y no creo que sea casualidad.
Pero Evangelio, Vinicius a lo mejor termina tres de estos cuatro partidos,
hombre.
Porque este jugador no es el mismo de hace un mes, de hace dos meses, ni de hace seis.
No, hoy ha regateado más que ningún otro partido.
Bueno, evidentemente, si es un jugador con unas prestaciones muy similares a las que le llevaron al Balón de Oro, ¿cómo narices lo va a quitar?
Contra el Español estaba jugando bastante bien,
Bueno,
Rubén.
Bueno,
no estaba jugando como hoy. No estaba jugando como hoy.
Haciendo un partido asadito, pero no era tampoco un pecado quitarle del campo con 2-0 y faltando 10 minutos.
En cuanto ha mejorado físico Vinicius, es lo de hoy. O sea, Vinicius al inicio de temporada estaba físicamente muy bajo.
¿Quién es el mejor del Madrid?
Mbappé.
Pues al lado el otro. Al lado está este, ya está. Es que no discutamos cosas
raras. Es que el Madrid, si quiere aspirar a algo,
correcto,
pues, tiene que tener al mejor Mbappé y al mejor Vinicius.
Pues ya está.
Cuanto mejores tengas arriba, más posibilidades tienes de ganar.
Pero digamos, porque le hemos dado a Xabi Alonso en las primeras jornadas, cuando cambiaba o cuando dejaba en el banquillo a Vinicius, que el mejor Vinicius, camino de recuperarlo, va a Xabi Alonso. Que su gestión no está mal. Porque se le han dado palos. Y el chaval seguramente también ha puesto de su lado. Mira, ahora se está haciendo una fotografía. Bueno, no sé si es Vinicius o no sé quién es. Ahí,
sí,
con Florentino. Con Florentino, ¿no? De 100 goles o 100 partidos con el Madrid.
Pues yo creo que son 100 goles, ¿no?
Sí.
No lo sé.
Es eso, Pedro. Se está haciendo una foto.
100 goles ya marcó.
Yo creo que sí, ¿no?
Pues hay un 100 ahí.
100 victorias, a lo mejor.
100 victorias, no creo. Yo creo que ha ganado más de 100 partidos, ¿no?
El Vinicius en el Madrid habrá ganado 500 partidos.
Bueno, es evidente que Vinicius se ha puesto las pilas y algo tendrá que ver la gestión de Xabi Alonso.
Pero también os digo una cosa, yo siempre digo lo mismo, por un partido no se puede matar a un tío ni se le puede subir. Hoy ha jugado muy bien, pero hace 7 días no tocó el balón. Es el mismo Vinicius y no me creo que en 7 días haya tomado vitamina C para ponerse tan bueno como hoy. Hoy era un partido muy bueno para él por dos razones. Una, porque Buchanan no ayudaba al lateral. Segundo, porque el Villarreal en la segunda parte casi era un 4-3-3. Y él en el 1-1, hoy para mí lo mejor que ha tenido es que se ha atrevido en todas.
Y está más rápido.
Ha provocado una amarilla muy pronto, por ejemplo.
Muy pronto, ha cargado a Mourinho y a Mourinho.
Manolo, ponte ahí el micrófono delante, que se te va un
hace
poco.
Hace una semana le regala el gol a Güler. O sea,
sí,
de lo poco
la curva es ascendente.
De lo poco que aparece en el Metropolitano está Vinicius, bueno, Mbappé y Güler.
Sí, pero te decir, pero si tú, no sé qué nota le pondrías a Vinicius en el partido del Metropolitano.
Suspenso como todo el Madrid.
Suspenso como todo el Madrid.
Pues eso es lo que te estoy diciendo.
No fue una cosa de Vinicius.
No, yo no estoy culpando la derrota del Madrid de Vinicius. Digo que hace una semana Vinicius estuvo mal,
pero estaba en línea.
Pero siete días, hoy ha estado muy bien. Habrá que esperar otros siete días,
sí,
a ver si tiene una línea continuista.
Y claro, Mati estuvo bien también. Yo
14,
creo que
pero
Mati estuve bien, sí, yo, ¿eh?
Ya, también.
No te olvides. Y sacando los últimos 10 minutos.
Sí, de hecho dijimos que en el Mati los 20 minutos de Rodrigo fueron mejores que los 70 de Vinicius.
Bueno, pero eso es ventajista, Guille, porque Rodrigo sale con un equipo ya.
Pero que Vinicius estuvo bien el día del Levante y luego los dos siguientes estuvo mal. Yo estoy de acuerdo con la Mike, hay que esperar a ver si tiene regularidad. A mí hoy lo que me gusta de Vinicius es que ha vuelto a encarar. Como hacía tiempo que no encaraba, perdía la pelota o no pasaba bien, iba, la volvía a pedir. Y hacía una jugada y la volvía a pedir. Ese martillo pilón, que fue lo que le llevó a ser uno de los mejores del mundo, hacía un año que no se veía.
¿Pero y por qué no lo hacía hasta ahora, Guille? Aparte de que faltaba confianza, porque no tenía velocidad, no tenía esfuerzos repetidos.
Bueno, hoy el primer balón que toca Guille se lanza un balón en largo con una velocidad que todo el Bernabéu ha dicho, está de vuelta Vinicius.
Pues
y le ha encarado
diciendo
siempre a Mourinho en eso, en el balón es en largo, con
y
mucha confianza,
todas,
y le ha ganado todas.
Va a hablar Xabi Alonso. A ver qué dice Xabi Alonso.
El primer gol ese ha sido importante y luego la segunda, pues ha habido momentos de todo. Podíamos haber liquidado el partido antes y al final es una muy buena victoria.
¿Cómo ha jugado hoy el Real Madrid? O sea, ¿cuál ha sido tu planteamiento especialmente en defensa?
No, siempre el planteamiento es de intentar dominar, de ser intenso, de ser agresivo cuando no tenemos el balón, de intentar recuperarlo lo más arriba posible. En la primera parte ha habido un par de ocasiones que hemos recuperado muy arriba, que hemos podido marcar. No ha sucedido, pero siempre jugar como equipo, con buena energía y yo creo que ha habido momentos, un poquito que nos ha costado más, pero ha habido otros momentos muy buenos.
¿Cómo están Mbappé y Mastantuono?
Pues Kylian ya llevaba un poco una molestia ahí en el tobillo, vamos a ir viéndolo y Franco tiene una sobrecarga en el isquio y bueno, vamos a ir siguiendo la progresión cuando se vayan con las selecciones e intentaremos que no haya ningún problema.
¿Y cómo has visto el partidazo de Vini hoy?
Muy bueno, me ha gustado mucho, no solo por el gol, en la primera parte ha sido muy desequilibrante, le ha creado muchos problemas a Mourinho, al lateral derecho. En situaciones de uno contra uno ha generado mucho y luego pues ha encontrado los dos goles. Contento por él.
Gracias, mister.
Bueno, ahí está la fría para Xabi Alonso. Luego lo escuchamos en sala de prensa. Está todavía Marcelino, que ahora consultamos lo que le han preguntado. Estabais hablando, estabais ahí enredados en la alineación. Que yo pienso también que es cierto que todavía no están todos al 100%. Falta Bellingham para saber qué pasa con Bellingham, ¿no? Pero hoy por los cambios que ha hecho en el partido, Bellingham es Güler, ¿no? Y Camavinga es un centrocampista.
Hay dos jugadores
para Ceballos, Valverde, ¿no?
Dos por puesto hay. Rodrigo Vinicius izquierda, Brahim Mastantuono derecha, Bellingham, Güler, Gonzalo Mbappé, son parejas y luego en el medio del campo, Tchouaméni.
Sí, Güler definitivamente ya no es el que inicia, porque ha habido una época de la
Güler
temporada
puede jugar en la
derecha, que ha iniciado, ¿sabes? También.
Sí, pero no, si no digo que pueda jugar, digo que él, ahora mismo su cabeza, en el otro día en el Metropolitano, puso a Güler en la derecha. Pero no, ahora, si te das cuenta, son cambios. Cada vez que vemos quién va a entrar, sabemos a quién va a quitar.
Sí, son cambios posicionales.
Pero
uno por otro.
Pero porque Bellingham no está al 100%. Cuando Bellingham esté al 100%, tendrá que ser Bellingham y Güler.
Para estar al 100% tiene que jugar. Y ahí tiene el siguiente marrón, Xabi Alonso. Que claro,
estoy de acuerdo.
Gestionar a esta plantilla pues te hace que cada uno de las estrellas te pueda poner carita. Y la suplencia hoy de Bellingham es una suplencia inesperada por el inglés. Porque no jugó en Champions, porque estaba frustrado por la imagen que dio en el Metropolitano y hoy él esperaba ser titular. Yo creo que
pero el
tiene
otro día
que buscar
sabes,
un hueco
sabes,
a Bellingham.
Se equivocó el otro día poniéndolo, se equivocó.
Sí,
a vista
se
está,
equivocó.
Y hoy pues, yo creo que ha dicho, pero no me voy a equivocar otra
pero,
vez.
Pero a ver dónde lo ubica. ¿Dónde ubicas a Bellingham? ¿Qué haces? Tú te quitas a Fede Valverde del centro del campo porque todos estamos de acuerdo con lo que está insistiendo Tomás, que es mejor en banda derecha, sin duda. No sé si de lateral, no sé si inventándole por más tanto o no, pero a Fede Valverde le tienes que quitar de la construcción porque ahí no es un jugador brillante y porque sus mejores virtudes desaparecen en esa demarcación.
Claro.
Entonces, si tú te quitas de ahí a Fede Valverde y lo metes, ya te digo, por más tanto o por Carvajal mientras no esté, ahí tienes que ubicar a Bellingham. Entonces, yo creo que Güler o lo pegas a Tchouaméni o no vas a tirar a Güler a la posición en la que ya estaba Valverde.
Cuidado que Fede Valverde es el único sitio, era intocable y lo mismo no lo es, ¿eh?
Es el único sitio donde puede aparecer Bellingham.
Yo creo que sí, pero además escúchame una cosa, si esto es, pero que yo creo que es indiscutible, esto es una cosa de 15 tíos por partido. O 16 tíos
sí,
por partido.
Pero ya sabes
que es
lo,
que tú no,
lo,
bueno,
lo
pero,
que sale vamos inicio, a ver.
Pero corro, pues Bellingham no está para ser titular en
no,
el Madrid.
Ahora mismo no, ahora mismo.
Bueno, pues entonces,
pero,
hijo mío, que
pero aquí hay una cuestión de Tomás se sentaba dos veces en un banquillo, no más.
Pero aquí hay una cuestión de dibujo. En el 4-2-3-1 todo el mundo sabemos que Bellingham va a jugar por detrás de Mbappé.
Eso es.
Pero la gran pregunta es en el 4-3-3 puede jugar ahora mismo Bellingham?
¿A
yo
a
ahora
quién
mismo
quitas?
No.
Ahora mismo no.
Ahora mismo no.
Ahora mismo no.
No, ahora mismo no puedo jugar. Es que yo ahora, creo que con Bellingham va a ser 4-2-3-1.
Puede ser muy importante entrando el descanso. O sea, y un minuto 60, hasta una... que no sea una cosa.
Sí, pero yo creo que va a ser un 4-2-3-1 ya sin Tchouaméni ni Fede ahí. O quiero creer que Xavi Alonso ha detectado después de dos meses que al lado...
Con el Liverpool, no. El Barça, como bueno, juegues 4-2-3-1, ¿tiene? Con Bellingham, Vinicius, Mastantuono...
Porque yo estoy quitando Mastantuono de ese 11. Estoy poniendo a Valverde en la derecha, pero lo que no quitaría... es a Ceballos o a Güler, si lo bajas ahí y te cargas a Ceballos, lo metes en el banquillo acompañando a Tchouaméni. Porque, insisto, de verdad, el Madrid no tiene jugadores en Valverde y en Tchouaméni para ser ese equipo dominante en campo contrario e imaginativo. Es que eso no le vale a Xabi Alonso. Y parece mentira que Xabi Alonso, que fue un centrocampista de los más talentosos de la historia del fútbol español y seguramente de la historia del fútbol, no haya detectado eso hasta pasados estos dos meses. Es que no puede jugar con esos dos ahí.
Pero yo creo que si vuelve a haber un partido grande, vuelve a poner a Tchouaméni, Valverde y Bellingham.
Lo vamos a ver en nada.
Pues eso será un tostón.
Vete rezando.
Decía antes Manolo, es una cuestión de dibujo. Es una cuestión de dibujo y de gestión de egos, ¿eh? Que hay estrellas y estrellas. Y hay jugadores que son muy estrella. Y Bellingham es muy estrella. O sea, Bellingham lo ha dicho antes Roberto, y vamos a ver cómo gestiona Bellingham cuando no juegue. Si no juega todos los minutos que quiere jugar.
Yo creo que la idea de Xavi es evidentemente encontrarle un hueco a Bellingham, pero si no está ahora mismo, pues es que es muy bueno jugando minutos.
Pero hay que gestionar eso también,
no te van a caber, porque a él le gusta mucho Mastantuono, le gusta mucho Güler, le gusta mucho Tchouaméni, no sé si le gusta
para
tanto Valverde.
La papeleta para salir es Mastantuono.
Es que entre Bellingham, Rodrigo y Valverde, que eran absolutamente intocables, igual hay que empezar a acostumbrarse a que dos inician un partido en el banquillo.
Pero son casos distintos, Miguelito. Por ejemplo, yo de Valverde no lo metería, es un futbolista ahora mismo casi asociado en el Madrid.
Pero dame un segundo, que se va a sentar. Digo que Lama puede tener razón porque Mastantuono no jugó en el partido más grande que ha jugado el Madrid hasta el momento, que era contra el Atlético de Madrid. Juan Foyt, en su cuenta de X, le pregunta a un amigo, le dice, di lo que opinas, Juan Foyt, no lo borres. Si opino, me sancionan. Amigo, habla Xabi Alonso.
Vini ha hecho un muy buen partido. Ha tenido una actuación decisiva, no solo por el primer gol, sino en la primera parte, el desequilibrio que estábamos teniendo con él y muy contento con él. Bien, me gusta cuando le veo a Vini sonreír, disfrutar y ha estado cerca de poder marcar el hat-trick, que le hubiese redondeado un partido muy, muy redondo que ha hecho. Y nada, contento por él, contento por el equipo, porque necesitamos a todos y queríamos acabar bien este ciclo con la victoria de hoy.
¿Qué tal, Xavi, aquí? Melchor Ruiz, Cadena COPE, en directo en el tiempo de juego. Ha sido de los partidos estos que hay que masticar, que hay que trabajar, que hay que pelear. Primer tiempo un poquito atascados, lentos, con una buena defensa del Villarreal, ordenaditos y peligrosos a la contra, que imagino que es lo que te esperabas, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha cambiado en la primera o la segunda parte?
No, como bien dices, había que trabajar el partido, ¿no? Sí que igual en la primera parte nos ha faltado un pelín de velocidad en la circulación para girar más rápido, para llegar al lado contrario y para atacar en la última línea. Cuando llegábamos, generábamos, pero sí que nos faltaba un pelín de ese dinamismo, ¿no? Para poder... los equipos de Marcelino están muy bien trabajados, tienen una estructura defensiva muy clara, tienen mucha estabilidad, por eso son un equipo de Champions y es un equipo que merecidamente están donde están. Y a pesar de todo hemos tenido alguna ocasión en la primera parte, sin ser muy fluido, pero sí hemos tenido ocasiones para marcar y no ha podido ser, pero ya les he dicho en el descanso, estamos haciendo muchas cosas bien, hay que trabajar, hay que esperar el momento, no nos tenemos que descomponer. Si empezamos a perder el control y si empezamos a perder balón rápido, ellos en la contra estaban preparados para salir, como alguna que ha salido. Y los goles nos han dado esa estabilidad, pero bueno, ha sido un partido serio, importante por todo, y ahora seguimos.
Hola, mister. Por aquí Alberto Pereira, Onda Cero. Sabes que hay jugadores que cuando son suplentes te preguntamos más. Ya lo vas viendo.
Ya lo voy aprendiendo.
Uno de ellos es Bellingham, y no ha jugado tampoco, pero el rato que ha salido has hablado varias veces en ruedas de prensa de buscar la mejor posición para que le llegue el balón. Hoy le han llegado dos delante del portero, que recuerda la primera temporada que estuve aquí. No sé si ahora que no se va con Inglaterra y lo que has visto hoy es un poco el enfocado que tienes para Bellingham y si a la vuelta del parón ya está en condiciones de ser titular.
Seguro, yo creo que a la vuelta con dos semanas más de entrenamiento, con los minutos que va sumando va a estar mejor día a día, que va a ser importante para la siguiente fase que tenemos en octubre. Se va encontrando mejor y ahora pues... vamos a tener ese tiempo que Jude se ha perdido gran parte de la pretemporada. Ahora estaremos pocos, pero luego ya tenemos Getafe, Juve, Barça. O sea, tenemos un calendario intenso.
Hola, Xavi, ¿qué tal? Joel del Río del diario Marca. Hasta hoy Mbappé había lanzado todos los penaltis. El año pasado con Ancelotti se produjo un hecho diferente, que era una autogestión a la hora de decir los penaltis. No sé qué ha cambiado para que hoy sea Vinicius el lanzador, quizás porque no. Mbappé conoce muy bien a Arnau Tenas.
No, han decidido ellos, pero el lanzador sigue siendo Kylian, porque confiamos en él, está teniendo buen récord y hoy ha sido la decisión de ellos, pero creemos que el primero sigue siendo Kylian.
¿Qué tal, Xavi? Martín de OK Diario. Te quería preguntar, hemos conocido que Mbappé sufre un pequeño esguince, que Santuno tiene una sobrecarga en el isquio. Si ya se puede decir que Mbappé no irá con Francia y Santuno con Argentina.
No lo podemos decir. A día de hoy tiene unas pequeñas molestias, pero tendrán que valorarlos en la selección y iremos viendo la evolución. Esperemos que no vaya más y que no sea muy grave, y si se complica, pues que no puedan jugar. Pero ahora mismo no puedo decir nada.
Hola, Xavi, Abraham Romero, El Mundo. Te quería preguntar por el enfado del Villarreal. Ha dicho Comesaña que si ya es difícil ganar en el Bernabéu, con estas cosas más, y Marcelino no ha querido hablar del árbitro, pero ha dicho, entre otras cosas, que el rasero de las amarillas no había sido el mismo. Me gustaría que lo valoraras.
Pues si Marcelino no ha querido hablarlo, yo tampoco me voy a meter en el tema.
Hola, ¿qué tal? Al fondo, en el centro. Buenas noches, Antón Meana, en directo en el corazón de la cadena SER. No sé cómo valora el partido de Fede Valverde jugando de lateral derecho.
Muy buen partido. Fede siempre está dispuesto a jugar donde le toque y hoy ha hecho un grandísimo partido, muy, muy involucrado en el juego, ha tenido acciones en las que se acercaba a gol, defensivamente también nos ha ayudado mucho en las transiciones, muy poderoso, o sea que muy un grandísimo partido que ha hecho Fede y ha ayudado muchísimo al equipo.
¿Qué tal, Xavi? Miguel Ángel Toribio, en directo para Radio Marca. Siguiendo con Fede, él ya ha dejado claro que nunca se ha negado a jugar en ninguna demarcación, pero que de lateral derecho que no se ve. Incluso que ya se lo dijo usted.
No me lo dijo.
A nosotros nos dijo que Xavi Alonso ya sabía que no le gustaba ser lateral. Nos dijo eso el día del Marsella. Uh-huh. Entonces, le quiero preguntar si usted también lo ve tan descabellado que juegue de lateral derecho, porque él dijo que cuando ha jugado ahí, que lo ha hecho bien, porque poco menos que ha tenido suerte.
Bueno, yo creo que todos hemos visto cómo ha jugado, ¿no? Y ha hecho un muy buen partido, como acabo de responderle a tu compañero. Puede jugar en muchas posiciones y hoy, por las necesidades que tenemos, pues ha jugado ahí. Y Fede siempre es muy generoso con el equipo. Tiene una gran predisposición. Lo que le gusta es sentirse útil, sentirse importante, y eso es lo que necesitamos donde juegue. Y Fede nunca ha puesto ningún impedimento en ningún momento.
Hola, Xavi. Olivier Lorenzo del País. Has dicho ahora que Bellingham va a sumar dos semanas más de trabajo, que apenas había tenido pretemporada. Si volvemos una semana atrás, ¿volverías a sacarlo en el derbi de titular?
Bueno, es una pregunta que está bien tirada, pero que la respuesta que tenga tampoco tiene ningún efecto y no
no vale mucho responderla, o sea que yo creo que va a estar mejor para el siguiente bloque.
O sea que no.
La última pregunta. Sí.
Hola, mister, ¿qué tal? Sergio Horas para El Desmarque. Quiero preguntarte de nuevo por Vini. No sé si este es el Vini ya que quieres ver por fin y si es el partido más completo de Vini desde que estás en el banquillo.
Ha sido muy buen partido, ¿no? El Levante también hizo un gran partido y necesitamos a todos, ¿eh? Vini es un jugador muy, muy importante del equipo, del club, por su capacidad de desequilibrio, por todo lo que genera, por la dificultad que tiene el rival y hoy hemos visto un gran partido suyo.
¿Subrayáis Gracias. Algo de lo que ha dicho Xabi Alonso? ¿Alguna cosa que os haya llamado la atención?
Pues lo de Bellingham, ¿no?
Sí.
Que lo reconoce sin decirlo.
Sí. Es un, claro. un buen eufemismo su respuesta para decir que no.
No lo ha dicho, pero lo ha dicho.
Que no, claro. que no lo hubiera puesto, que si echa marcha atrás no lo hubiera puesto.
Claro, pues, no está para eso, hombre.
Y hay otra cosa, que uno de los dos miente. O Fede Valverde miente en la zona mixta cuando se lesiona a Alexander Arnold después del Marsella, que dice que había hablado con el entrenador y le había dicho que no quería jugar lateral derecho, o Xabi Alonso nos está engañando.
Bueno, yo creo que Xabi Alonso públicamente, o por lo menos lo que le hemos conocido ya en estos dos o tres meses, no va a decir nada que genere un poco de controversia en el vestuario y yo creo...
Se ha frenado un poco ya cuando ha empezado la discusión, sí. Tú me has dicho, no me has dicho, ha dicho...
Sí, sí, él se ha frenado, él sabe perfectamente que Valverde ha hablado con él y sabe perfectamente que Rodrigo ha hablado con él, pero de cara a nosotros, pues va a tapar estas conversaciones y lo deja ahí en el aire y nunca lo va a reconocer y bueno, pues
yo
ese es el papel que ha adquirido.
Yo tengo claro que lo que pasó el otro día con Valverde, ese comportamiento extraño, no participando en el rondo, con el calentamiento y demás, obedece todo a un cabreo monumental por ser suplente. O sea, esto no es que Xavi haya dicho, pues le voy a poner unas banderillas porque ha dicho que no le gusta jugar de lateral derecho. No, Xavi pensaba que para jugar contra el Kairat valía o se podía apañar a Asencio, que también ha jugado en esa demarcación y lo ha hecho bien en otras ocasiones, pero ese comportamiento de Valverde es porque el entrenador le saca del equipo después del Metropolitano y se pilla un globo que no es.
Yeah.
Sí, pero seguramente, Miguelito, lo que tú dices es así, ¿no? Le saca por lo que dice el lunes. Yo creo que le saca porque considera que sin Alexander Arnold y sin Carvajal necesita el mejor Valverde el sábado contra el Villarreal. No,
naturalmente.
Y porque no el otro día en máquina, Almaty. Pues hay que inventar y hay que intentar que el equipo carbure más.
Y otra cosa, que Valverde ha jugado prácticamente todos los minutos de las últimas cuantas temporadas. O sea, Valverde,
indiscutible,
Valverde no descansa nunca.
Bueno, ya lo dijo
porque descansa un día.
Ancelotti dijo que no lo quitaba. Y yo digo que ahora no es tan indiscutible como antes. Creo que no es tan indiscutible como antes. Oye, está hablando Miguelito con Tchouaméni. Vamos a escuchar un par de respuestas que le ha dado el francés.
Ahora, en el año pasado te tocó jugar varios partidos de central. ¿Cómo? El año pasado te tocó jugar varios partidos atrás, la posición de central. Es importante que en algunas circunstancias os tengáis que adaptar a otras posiciones para el equipo, para el entrenador.
Como he dicho antes, tenemos jugadores increíbles en nuestro equipo y tenemos que hacer todo para ayudar al equipo. Si por ejemplo tengo que jugar en la defensa, voy a hacerlo. Si algunos tienen que jugar en otra posición, seguro que van a hacerlo. Tenemos un ambiente top y tenemos que seguir así.
Ahora te pregunto por Vinicius. ¿Ya ha recuperado la sonrisa? ¿Vuelve a ser feliz?
Vini sonríe todo el tiempo con nosotros, no sé si con vosotros, pero con nosotros no. Sabemos que Vini es un jugador increíble y muy importante para nuestra plantilla y hoy ha jugado un partido increíble, entonces muy contento por
él.
¿Qué
persona más educada? Un tío que toca el piano es un tío educado, no protesta por nada, o sea, le parece todo bien.
Pero que ha estado mejor que Valverde.
Sí, sí, sí.
A mí no me gusta ser central, pero tengo que jugar de central, juego.
Sí,
ha estado mejor.
No, claro. Es que yo le, vamos, que demuestra ser un tipo muy inteligente.
Han tomado nota.
Mejor era Ancelotti. Pero a jugar de central o en el banquillo.
Sí, sí.
Claro,
sí.
Eso lo dijo en una alimentera de Copa. ¿Te acuerdas, Miguelito? Sí, sí, que Ancelotti le
preguntó. Con Camavinga también.
Bueno, oye,
si no quieres jugar de lateral izquierdo, pues al banquillo.
Hemos encontrado el de los 100. ¿Quién es el de los 100?
Tchouaméni.
Ah, Tchouaméni.
Nos hemos equivocado.
¿Quién partió de liga con el Madrid?
A ver qué ha dicho Marcelino. Ha estado Melchor pendiente de lo que haya dicho el entrenador del Villarreal y la gente del Villarreal. Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué dice Marcelino?
Bueno, la primera respuesta a la primera pregunta sobre el arbitraje, porque se habían quejado en zona mixta y demás, ha dicho, no hablo de los árbitros. Pero luego prácticamente toda la rueda de prensa ha tenido que ha versado sobre el arbitraje. Por decir algo de lo deportivo que ha dicho, y ahora escuchamos lo que ha dicho de los árbitros, dice que ha hecho merecimientos el Real Madrid para ganar, pero que ha habido momentos puntuales y acciones puntuales que podían haber cambiado las cosas. Y entre ellos está el arbitraje. Pero escucha las reflexiones que ha hecho sin querer hablar del árbitro, Marcelino.
No voy a hablar del árbitro. Futbolísticamente, pues que se ponen con ventaja cuando el partido está igualado. Bueno, con ventaja el rival en el marcador, pero le facilitas al rival ponerse con una ventaja de dos y la segunda amarilla que venga el CTA o este y que decida, que seguro que estuvo todo bien.
Dices que no quieres hablar del árbitro, pero con tus respuestas estás diciendo que no te ha gustado nada el arbitraje, porque...
Ah, bueno, eso sí, no me ha gustado nada, eso es diferente.
Que venga el CTA o el tiempo de reflexiones o revisión.
Que diga que está todo estupendo.
Que recuerdo que Comesaña ha dicho bastantes cosas en el final del partido y Juan Foyt, en su cuenta de X, ha dicho, si opino, me sanciona. O sea, que les ha parecido que ha habido cosas que no les han gustado. Bueno, ya lo hemos dicho que no, nos parecía que la segunda tarjeta a Mourinho la ha provocado Vinicius, que sabía que tenía amarilla y se ha ido al suelo, y que el penalti de Vinicius nos ha parecido menos que otros penaltis que no ha pitado.
El de Rodrigo, por ejemplo.
El de Rodrigo el de Arnau a Vinicius.
Llevamos 50 minutos de programa, es que Mourinho debería estar al minuto 20 en la calle.
Sí, sí.
¿Por qué?
Nadie, por lo que sea, a todo el mundo.
¿Por qué?
Por el agarrón a Mbappé, dice.
Sí, pero si no le sacan la primera, no vale para dejar justificación para sacarle la segunda. En ese momento, Mourinho sabe que no está amonestado.
Vamos a ver, Pedro, no te encabezones en tu
casa. No me encabezones, no. Es que no le puedes expulsar en el minuto 20 cuando no tiene amarilla.
Escuchaos mutuamente.
Vamos a ver. Mourinho, en el minuto 10, corta una acción prometedora,
vale, si
de
no
Mbappé.
Se la saca el árbitro.
Espera, es que no he terminado, vale, Pedro. No le saca amarilla, sí. ¿Vale? Se pone a hablar con él y le dice que jiji, que jaja, pero no le saca amarilla. Y es amarilla. Y en el minuto 20, sí, la misma acción que comete con Mbappé la comete con
Vinicius. Muy bien, pero no tenía la primera.
Son
con lo cual
dos cartulinas amarillas.
Son dos tarjetas amarillas, pero como no le han sacado la primera, él sabe que no está amonestado. Con lo cual actúa de otra manera.
Sí, Pedro dice que si hubiera visto...
Esa es pura afición, Pedro Martínez.
No, ¿cómo que pura afición?
No lo sabes.
Por supuesto, mira...
Lo que ha sucedido es que son dos acciones amarillas.
Tan diferente ha actuado que en la segunda, sabiendo que tenía amarilla, no ha hecho lo mismo que en la primera que le sacan. Porque sabe que le van a expulsar.
Le regala 53 minutos a Mourinho y seguramente le expulsa porque tiene mala conciencia. Porque cuando llega al descanso ha dicho, bueno, me he comido la primera, le he sacado una segunda...
La ha sacado porque la ha expulsado porque ha querido. Lo mismo que ha pitado un penalti, que no era y ha dejado de pitar otro, bueno, que era.
A mí me parece que la gente del Villarreal pues está molesta con lo que ha pasado, pero mi opinión es que creo que no ha sido determinante en el partido. Creo que el arbitraje de...
No, el Madrid ha ganado justamente. No, la cosa es que el árbitro ha tenido errores.
La gente del Madrid...
Se queda con 10 con 1-0. ¿No?
Yo creo que el Madrid ha ganado con y sin árbitro, pero sí. Es cierto que el árbitro se ha equivocado.
Se ha equivocado. Claro. Se ha equivocado.
Me ha sorprendido que
y estés hablando de todas las jugadas, pero falta una. Yo creo que Militao... En ojo a Mikautadze, ojo.
Puede haber penalti.
Van los dos a luchar por la pelota, no toca ninguno de los dos la pelota y luego chocan. No hay penalti.
No, chocan, no, lo arrolla.
No, lo arrolla cuando ya no tiene ninguna opción de tocar la pelota a Mikautadze.
Pero lo arrolla.
Correcto.
Penalti residual.
Han dicho a los árbitros que esas jugadas no las piten.
Las residuales que no las piten.
Afortunadamente no las pitan porque es lo que ha pasado toda la vida del fútbol y que durante todos los años hubo una locura en que pitaban esas cosas.
¿El de Budimir de Tchouaméni o de Camavinga? ¿De quién fue el año pasado? Budimir. Perdió Osasuna Real Madrid.
Sí, no, pero en ese caso. En ese caso yo dije que tampoco era penalti, pero ellos interpretaron que era penalti porque había un pisotón muy fuerte. Tonterías.
El árbitro lo pitó porque quiso. Es una cosa nueva.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues eso es lo que pide. Este año en concreto, han recomendado a los árbitros que cuando surjan esas jugadas, que no las piten.
Muy bien, bueno.
Lo que está claro este año es que el VAR tiene menos trabajo que años anteriores y que entra menos. Eso es una realidad.
Guille,
iba a decir que me ha sorprendido mucho que Marcelino no quitara a Mourinho teniendo amarilla y teniendo que enfrentarse a Vinicius, porque le ha condicionado mucho ese uno contra uno. Tenía un suplente que podía meter o podía desplazar a un central ahí, pero es que el partido estaba en Vinicius contra Mourinho con amarilla toda la
semana. Sí, que ha forzado mucho.
Oye, el Villarreal tiene un señor equipo que ha aguantado la primera parte y luego ha metido a Pepe, a Mikautadze y el partido ha estado en riesgo.
Tiene muy buen equipo, muy buen equipo.
Dando una buena nota al Madrid, pero con 1-0 y con 2-1 el partido no estaba tan claro.
Pues ha dicho Marcelino una cosa que se me ha quedado a mí al principio, que el equipo venía cansado. Yo, sin ni un pero, el Villarreal, al contrario, esperaba más, esta coña de la Champions.
No, ha tenido para mí un planteamiento. Tomás, para mí ha tenido un planteamiento Marcelino que suele tener cuando se enfrenta a los equipos grandes, que es bastante
defensivo. Fuera de casa.
Pero Rata, el planteamiento es una cosa, las piernas de los tíos son otras. No, yo te digo que al Villarreal le pongo un notable, el Madrid justo ganador, pero que yo esperaba más del Villarreal.
Ha tardado en salir de su campo, pero antes del descanso, el Villarreal tiene un mano a mano.
Uno.
De Luguaseri, pues,
uno que he visto el partido. Y cuando han salido los otros dos.
Y una ocasión más después, claro, justo después.
Lo ha dicho Comesaña. Ha dicho, el plan era bloque medio y salir a correr.
Pues era más bajo que medio.
Más bajo que medio. Yo creo que incluso él iba a decir bajo y ha dicho, lo voy a decir medio. Pero bueno,
oye, Corro, sin el partido con la Juventus, me claro, pero mejor Villarreal.
Entonces, ¿para qué jugar la Copa Europa? Tendría que jugarla y compatibilizarla con la Liga.
Oye, joder, pero que no te digo que no. Es que la Atleti y el Bilbao, que estábamos hablando antes,
joder, tío, entonces ¿para qué la juegas?
Yo te digo que el Villarreal que yo esperaba no es, es mejor que el de hoy.
Claro, ojo, es que el año pasado el Villarreal no jugó nada.
Ha llegado a estar 2-1, ¿eh? Claro. En un momento... Claro,
si no juega nada, pues sí, pero es que juega...
Oye, ha estado... El Brasil de pelea ha sido, chato.
Yo estoy con Guas, que cuando ves al Villarreal, hombre, por favor, dices... Tiene más y que va a un campo como el del Madrid o el Barça y dices, cuidado, que viene el Villarreal. Y luego ves el partido y dices, pues no era para tanto.
Que no plantea igual los partidos contra un rival de más o menos su misma altura que contra un rival grande.
Y fuera de casa, sobre todo.
De todas formas, Corro, no nos engañemos. Es que el Barça y el Madrid. Juegan otra cosa.
Sí.
Eso lo sabemos. Yo lo llevo diciendo toda mi vida. Si es que juegan otra cosa.
Sobre todo en las últimas décadas, de
38 partidos, el Madrid puede ganar 33 y de ellos 33, 30 andando.
Se ha ampliado la distancia muchísimo en las últimas décadas.
Y nosotros también.
Muy bien. Que está a punto de terminar.
Lo hemos comentado esta mañana. Del Español para abajo, puede jugar la Conference o irse a segunda.
Sí, es así. Perdona un segundo, que nos llevamos una alegría. Santi Duque, ha terminado España-Brasil.
Sí, pero hay que esperar, porque ha ganado México 1-0 a Marruecos, así que ahora mismo todavía no estamos clasificados. Tenemos que ser una de las cuatro mejores terceras. De momento tenemos a una tercera ya seguro por debajo, Egipto, que es la peor tercera de momento.
O sea, hay que buscar
si hubiésemos metido uno más, habríamos dejado a Corea como por debajo de nosotros como tercera y estaríamos clasificados. Ahora toca esperar porque España tiene -1 y Corea tiene 0 de diferencia, los dos con 4 puntos, así que Corea se asegura el puesto como una de las mejores terceras y estas son las posibilidades de España, ¿vale? En el grupo D, Cuba tiene 1 punto. Si mañana gana Australia, estaría o superándonos o empatando con nosotros a 4.
Que llame Zapatero.
Sí, pero tiene menos goles, así que por ahí está la mejor opción. Cuba 1 punto. En el grupo E, Sudáfrica tiene 3 y se enfrenta mañana a Estados Unidos, que es la líder de grupo, pero a Sudáfrica le valdría el empate, porque tiene -4. Y en el grupo F, Nigeria tiene 3 puntos, diferencia de goles 0 y se enfrenta a Colombia, que también es la líder de grupo. Así que hay opciones, pero nos va a tocar sudar viendo los partidos.
Vamos a estar ahí, ¿eh?
Sí.
Lo que no tiene mucho sentido de esto es que vamos a tener que esperar hasta la 1 de la madrugada del domingo y España jugaría casi a continuación. Sí,
cuando te van a dar las notas, o sea, que estás esperando a ver y no sabes si has aprobado o no, te tienes que esperar.
Te tienes que quedar allí a esperar. Vale, bueno,
ha ganado España con el gol de Iker Bravo. Vamos a intentar a ver si podemos hablar con algún chaval de la sub-20 que están allí en Chile y nos cuentan cómo son las emociones en este momento. Dime, Guas.
Que nos puede echar a Cuba o Sudáfrica, esto es la
sí, sí, efectivamente.
Y Brasil está cojonudo, está en un momento de su fútbol.
Por cierto, vaya partidazo del portero del Real Madrid, Fran González.
Bueno, que para ese
España
chico.
En innumerables ocasiones. España ha tenido un montón también para hacer el 2-0, que nos clasificaba como mejores terceros, pero no ha entrado. Así que 1-0 a Brasil, 4 puntitos, -1. Y ahora esperar, corre.
Muy bien, Santi, que ahora volvemos. Un abrazo hasta ahora. Manolo, Miguelito, Melchor, Rubén y Roberto... Un abrazo a todos, que os cierran en el Bernabéu, ¿vale?
Hasta luego.
Ha ganado el Real Madrid 3-1 al Villarreal. Aguantadme, Guas, Guille y Fernando Evangelio, que os quiero preguntar algunas cosas más, pero antes, a esta hora, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Las noticias las trae Xavi Lasso. Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. La paz entre Israel y Palestina podría estar más cerca. Este lunes, en el Cairo, empiezan las negociaciones para el fin de la guerra entre ambos bandos. Habrá representante israelí, representante de Hamas, representante de Qatar y representante de Estados Unidos. Será el supuesto principio del fin. Se pondrán en común las propuestas de todos los bandos con el plan de paz que puso encima de la mesa Donald Trump como eje. Según el presidente norteamericano, Israel ha detenido ya temporalmente los bombardeos para poder dar paso así a la liberación de rehenes y el siguiente supuesto acuerdo de paz. El primer ministro hebreo Netanyahu lo ha confirmado, dice que estamos cerca.
Mis hermanos y hermanas, ciudadanos de Israel, estamos al borde de una gran retirada. Aún no es definitiva, estamos trabajando en ello con ahínco y espero, si Dios quiere, que en los próximos días, mientras continúan los combates, pueda anunciarles el regreso de todos nuestros secuestrados.
Asegura que Hamas sí que va a permitir la liberación de los rehenes y que las fuerzas de defensa israelí, las FDI, se mantendrán en la franja de Gaza.
Primero, Hamas liberará a todos nuestros rehenes y nuestras fuerzas de las FDI serán redistribuidas, de modo que las FDI conservarán el control de todos los territorios que controlan en el corazón de la franja de Gaza.
Será el lunes, por lo tanto, cuando se concentren todas las esperanzas para que el conflicto entre Israel y Palestina encuentre finalmente una solución. Bueno, Corochano, y hoy 4 de octubre estamos a cico, pero ayer 4 de octubre la gran Rocío Dúrcal hubiera cumplido 81 años. La cantante madrileña que nos dejó en el año 2006 cantaba, entre otras grandes canciones, La gata bajo la lluvia.
Dejaría el disco entero, ¿sí? Pero no puedo. Xavi, un abrazo, gracias.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, ha informado la cadena COPE.
Estar informado.
Nos van a contar unas cuantas cosas más aquí en Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En la radio.
Porque la noticia hasta ahora es esta: el informe de la UCO que apunta a posibles entregas de dinero del Partido Socialista Obrero Español a Ábalos no documentadas por el partido. Informe al que ha tenido acceso COPE.
Todo pasa en COPE.
Chistorras serían billetes de 500 euros, soles, billetes de 200. Y dice la UCO que la mera existencia de estas referencias figuradas supondría un indicio más.
Hay tantas causas abiertas, hay tantos jueces distintos investigando.
¿Creen podría hacer tambalear al mismo presidente del gobierno, aunque parezca imperturbable?
Y de todos estos procesos, hermano, mujer, secretario de organización, mano derecha, ministro de Transportes, fiscal general, ¿no va a salir Sánchez por alguna parte? Raro es que no lo hiciera.
En la radio, todo pasa en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
79.872. 79872. Serie 2002.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 Comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
10 años de Teddy España, se viene un fiestón. Nuestro gas para globos anima el ambiente. Nuestras pinturas acrílicas lo llenan de color más que cualquier sistema de iluminación. Y nuestra aspiradora con batería, pues bueno, lo limpia todo al día siguiente. Ven, únete a la celebración y llévate un 30% de descuento en todos los artículos. Teddy, un mundo de ideas.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Tiempo de juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Están pasando cosas en esta noche de tiempo de juego. Seguimos aquí con Tomás Guas, con Guillo Queno, con Fernando Evangelio. Incorporamos a Arancha Rodríguez. Hola, Arancha.
Hola, muy buenas.
Has contado esta tarde en tiempo de juego información sobre la Superliga, que parece que está, cuando parece que está enterrada, renace la Superliga. Y has contado algunos detalles que esto, como dijimos en su día, podía terminar en un acuerdo Superliga-UEFA y podría terminar en un acuerdo Superliga-UEFA, ¿no?
Sí, lo que hemos sabido y es lo que hemos contado este mediodía es que en los últimos 8 meses ha habido muchas reuniones entre la UEFA y la Superliga. Me dicen que las reuniones han sido algunas en la sede de la UEFA, otras en otros lugares, pero que ha habido muchas conversaciones para intentar buscar un marco común donde entenderse los dos estamentos, ¿no? La idea que ha propuesto la Superliga a la UEFA, para empezar, es poco invasiva, queriendo tocar poco el formato de la Champions para que de esa manera, bueno, tenderle la mano a la UEFA y que la UEFA acepte más fácilmente ese nuevo formato. Así que básicamente lo que se trataría en este nuevo formato que propone la Superliga es mantener los 36 equipos como hasta ahora, el mismo sistema de clasificación que tiene la UEFA actualmente para llegar a esos 36 equipos, pero el gran matiz sería a partir de la clasificación de esos 36 equipos. En lugar de, como hasta ahora, simplemente una clasificación común para los 16, lo que pretende la Superliga que la UEFA acepte es que esos 36 equipos se dividan en dos grupos. El grupo 1, donde estarían los 18 mejores equipos según el ranking UEFA clasificados para jugar la competición de la Champions, y por otro lado los equipos del 19 al 36.
O sea, hasta aquí todo normal. En el segundo grupo, Karabaj, Kairat Almaty y estos, ¿no?
Exactamente, por ejemplo, de los españoles, para no irnos muy lejos, en el grupo 1 de esta temporada, según están clasificados y por el ranking UEFA, estarían el Real Madrid, el Barcelona, el Villarreal y el Atlético de Madrid, y en el grupo 2 estaría solo el Athletic Club de Bilbao. Estos equipos que están en el grupo 1 jugarían como hasta ahora, 8 partidos, 4 fuera y 4 en casa, pero solo contra los rivales que están en su grupo. Es decir, los del grupo 1, pues imagínate, al Real Madrid, al Barcelona, al Atlético, al Villarreal, le podría caer el Manchester City, la Juve, el Arsenal, por ponerte los más complicados, el Bayern de Múnich. O sea que los aficionados verían super partidos.
¿Cómo se pasa a la siguiente fase?
Y para pasar a los octavos de final, lo que está claro es que los 8 primeros clasificados del grupo 1, es decir, del 1 al 18, esos 8 primeros clasificados tienen plaza fija en los octavos de final.
Como hasta ahora.
Y los otros 8 saldrían de 16 equipos, que aún no se sabe el porcentaje de qué grupo van a ir, y si van a ir, por ejemplo, 4 del grupo 1 y 8 del grupo 2, todavía eso es lo que faltaría por decidir, algunas de las cosas que faltan por limar. Esos 16 equipos restantes jugarían el playoff que se juega ahora.
O sea, que del grupo 2 para meterte en octavo es un milagro. Tienes que pelear, pero
bueno,
muchísimo.
No, es que depende, porque falta... Imagínate que deciden que del grupo 2 sean 12 equipos. Bueno, pues tienen posibilidades. Es verdad que luego tendrías que enfrentarte seguramente a los del grupo 1, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí...
¿Esto para qué año?
para el 27.
2000,
para el
27. Temporada 27-28, ¿no?
Sí, porque
el matiz termina el contrato televisivo, ¿no?
Exactamente, vale. El contrato televisivo, porque el otro matiz importante y el otro punto que se está negociando es que a partir de ese momento, y para mí es la gran novedad, ya no se venderían los derechos de televisión tal y como lo conocemos ahora. Es decir, ahora, cada 3 años, se celebra pues la venta de los derechos. Por ejemplo, en España, Movistar es la que lo ha comprado en los últimos años, y a partir de ese momento ya no existiría esta posibilidad, sino que a través de una plataforma...
Una aplicación o una plataforma.
Exactamente,
o sea,
una plataforma.
O sea, quitándole trabajo pues se a Guille. Que van a por Guille, que quieren quitarle el trabajo a Guille.
Bueno, a lo mejor se llega a algún acuerdo...
O sea, que a la pregunta que os parece, Guille, a mí me parece muy mal, ¿no?
A mí fatal. que se quede como está y que renueve Movistar 3 años más.
Bueno, lo que sí parece, por sacar algo en concreto de esto, que todavía queda mucho que andar, es que si, al final sí parecía que en algún momento se iban a tener que sentar a hablar para intentar llegar a un acuerdo, ni Superliga ni Champions, hacer un híbrido que no sabemos si va a salir bien o va a salir mal, pero que parece que están condenados a eso, ¿no?
Para mí hay un espíritu elitista en el origen de la Superliga, que se mantiene en este planteamiento. Es decir, la idea de que Florentino quería evitar que el Madrid juegue contra un Kairat Almaty o contra un Olympiacos, y que prefiere jugar siempre contra el Liverpool, el Arsenal, el City, el Bayern, el PSG, no sé qué.
Eso lo consigue.
Eso se mantiene, sí, en ese planteamiento. Eso va, para mí, un poco en contra del espíritu de la competición, o del espíritu de la competición que ha ideado la UEFA, porque en la Champions todos los equipos tienen que tener las mismas oportunidades de jugar contra otros, independientemente del nivel que tengan. Yo creo que en eso, a lo mejor, van a chocar. Pero es verdad que de la idea original que planteó Florentino se ha ido modificando, la de la Superliga.
Guas, ¿qué dices? Un apunte sobre esto. Tomás.
No sé, yo es que lo quiero ver plasmado. Yo, a mí, es que esto de ahora a mí no me parece la Copa Europa. Yo lo del otro día me parece que es una cosa, que es una... Esto yo lo entiendo muy bien, y que hay una serie de votos de federaciones y demás, que le va muy bien a los cerferines y a todos estos para hacer su mejunje. Pero yo... nos chupamos una serie de historias hasta el mes de marzo, que me parece que esto está superado.
Sí. Cada vez se va a parecer menos, Tomás, a la Copa.
Bueno, pues eso no, es que no es que sea que parecer, es que hay que hacer juego nuevo. Mm. Es como lo de las selecciones. Tú tienes que puedes parar esto para jugar contra Bulgaria otra vez. Entonces, claro, es que o esto es un totum revolutum y aquí pues hacemos todo lo que tú quieras, o esto es un coña. Para mí es un coña.
Hombre, fases de clasificación para Eurocopa.
Acabo. Hay otro sistema para hacer fases de clasificación. A mí me parece que tenemos un 30% de partidos al año, un 30%, igual me quedo corto, absolutamente inútiles, que no tienen ningún sentido, ninguna emoción, el resultado se sabe de antemano, y esto está pasando en la Copa Europa.
Bueno, esto es un negocio. Es que a mí tampoco me gusta más como estaba antes. Creo que también que tenemos cierta mala reacción a los cambios, y que luego algunos acaban quedándose y son para bien. Ya no nos imaginamos una Copa de Europa como anteriormente, donde a las primeras de cambio te puedas ir a la calle. Pues evidentemente lo gordo empieza en primavera. Lo gordo empieza en primavera, pero hay un negocio montado para que los clubes tengan dinero y puedan fichar a los jugadores que fichan, que exigen más partidos, algunos intrascendentes, pero a mí este nuevo modelo de Champions me está gustando. Ya me gustó la temporada pasada, sabiendo que lo gordo empieza en las eliminatorias en febrero, pero como en casi todas las cosas, hay una liga regular y luego ya viene lo importante. Volverlo a cambiar no lo entendería mucho.
Tiene pinta de que lo van a volver a cambiar, ¿eh? Tiene pinta de que en breve...
Sí,
lo van a
toda la pinta.
¿Sí? Sí, claro, está contando Arantxa. Que...
Y simplemente decir que esta propuesta de la Superliga es un poco como que hacía la comparación esta mañana, como aquella oferta de renovación a Sergio Ramos, que no es ilimitada. O sea, que esto no va a estar sobre la mesa durante los 2 años. O sea, que ya, esperemos tener noticias pronto, esa es la idea de lo que va a pasar, ¿no? Que tendrá que dar una respuesta definitiva la UEFA a la Superliga en un corto espacio de tiempo para ponerse a trabajar, porque tampoco es fácil montar especialmente la plataforma que quieren montar para que se pueda ver los partidos a través de ella por todo el mundo.
Y los derechos de televisión que tú dices es un asunto a pelar.
Es que con los derechos de televisión de esa manera los clubes consideran que van a ganar más dinero,
claro, lo que
porque ahora
negocio.
Mismo,
claro.
Exactamente, porque es lo que va a sostener el negocio, porque ahora mismo se considera que el sistema actual ya está caduco, que ya no se puede sacar más dinero, entonces que la única manera es hacer esa venta global, donde además no hay un intermediario, por tanto todos los beneficios irían directamente a los clubes, y al final los clubes ganarían más, la gobernanza seguiría ganando dinero por la organización del evento, pero los que salen beneficiados son los clubes, obviamente, especialmente los grandes, porque también los grandes, aunque haya mucha gente que no le guste, son los que más aportan y por los que la gente al final ve estas competiciones.
Y si la gobernanza gana dinero, pues se acabó el problema.
Muy bien, seguiremos informando. Arancha, un beso, gracias.
Un beso, chao.
Hasta luego. Más cosas que están pasando en el día de hoy. Está Víctor Navarro. Víctor.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Así que Mar Bernal tampoco va a la selección, ¿no?
Tampoco va con la sub-21. Le llamaron y es verdad que enseguida saltaron las alarmas en Barcelona, porque Mar Bernal regresó en septiembre, regresó el 14 de septiembre en el Johan Cruyff ante el Valencia.
Perdóname un segundo, que ha conseguido Santi Duque una comunicación con Chile. Nos está escuchando el portero de la selección, Fran.
Dígame.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Felicidades. ¿Cómo está? ¿Cómo está el vestuario?
Está bien, pero bueno, estamos a la espera todavía de si nos podemos meter por ahí, que bueno, yo creo que la confianza, la fe es lo último que se pierde.
Esto, Fran, macho, es como las notas de selectividad. Hemos hecho el examen y ahora hay que esperar a ir a ver las notas, ¿eh?
Y si más los que íbamos a por el 5 ahí y tal,
que no lo teníamos claro, ¿no?
Claro, claro.
Oye, que bueno, hemos ganado a Brasil, que era lo que nos tocaba. Nosotros hemos hecho el trabajo, ¿no?
Claro, eso. Nosotros hemos hecho lo que nos tocaba, lo que podíamos controlar. Y ahora, pues bueno, yo creo que la suerte nos va a caer, ya que al principio del torneo no la hemos tenido, pero yo creo que ahora ya nos toca.
He estado viendo aquí el partido mientras hablamos del Madrid, de la victoria de tu equipo, del Madrid, y que, joder, que incertidumbre. ¿Cuántas veces el árbitro ahí yendo a ver qué pasaba? No sé, ha sido por lo menos 3 o 4 veces, ¿eh?
Ya, no. Lo de este VAR es un poco así, pero bueno, la verdad que al final, para lo bueno y para lo malo, pues nada, tienes que acostumbrar.
¿A cuál le tienes más rabia? ¿A este que te has encontrado o al que vivimos aquí en la Liga?
Es que la Liga se lo juega un partido, entonces a este.
Oye, Frank, ahora hay que esperar hasta el lunes, ¿no? Hasta el último partido para saber si estamos dentro.
Bueno, yo creo que si empata hoy Australia con Cuba...
Bueno, tienes razón.
O si gana 1-0, o 1-0, yo creo, por tarjetas y eso pasamos.
Estamos hablando aquí que lo que pasa es que este sistema que tiene trampa, macho, porque claro, los demás saben lo que tienen que hacer, ¿no?
Claro, pero bueno, no pasa nada. Nosotros lo que podemos controlar y ya está, es lo que hay.
¿Cómo os habéis encontrado? Porque inesperada derrota con Marruecos, primero 2-0, luego el empate contra México, que teníamos la victoria en la mano. ¿Cómo os habéis encontrado durante el torneo? ¿Cómo estáis?
Bueno, yo creo que éramos un grupo de 3 generaciones y ya yo creo que es difícil al principio porque, bueno, no conoces a todos. Pero yo creo que a medida que pasa el torneo, cada vez estamos más a gusto todos, mejor entrenando mucho mejor, y yo creo que eso es lo que nos está haciendo rendir al nivel que hemos rendido hoy.
Hoy has parado mucho, ¿eh?
Bueno, he hecho mi trabajo.
Para eso te pagan, ¿no? Que para eso te pagan.
Claro. Eso es.
¿Qué te ha parecido? ¿El nivel del torneo qué te parece hasta el momento de los rivales que nos hemos enfrentado?
Pues la verdad que estamos en el grupo más difícil, que no cabe duda que la verdad que son 3 pedazos de selecciones. Y pues la verdad que me está pareciendo un nivel muy alto, porque es que al final no juegan todos en España como nosotros, pero tienen un nivel muy alto todas las selecciones.
Muy bien, Frank, que las notas sean buenas. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto, a ver si es esta noche, como tú dices.
Sí.
Y si no,
ojalá.
Y si no, a la segunda oportunidad. Sé que no lo vas a decir tú porque no puedes, pero si hoy no llega a ser por ti, nos volvemos para casa. O sea que enhorabuena por el trabajo, ¿eh?
Pues muchas gracias.
Un abrazo y día a los compañeros que estamos pendientes, ¿eh?
Gracias, un abrazo.
Un abrazo, Fran, el portero del Real Madrid, de la selección española, que ha hecho un partidazo hoy para ganar a Brasil 1-0 con el gol de Iker Bravo. Ahora hay que esperar, somos terceros, pasan los 4 mejores terceros y hay que esperar a los resultados de otros grupos para saber si España se mete en la siguiente ronda. El equipo de Paco Gallardo.
Que puede haber unos mejores muy ricos.
Sí, sí, eso lo estaba diciendo.
Oh,
pueden pasar cosas. Vale. Oye, estaba hablando con Víctor Navarro de lo de Mar Bernal. O sea, que va a Sevilla, pero no va con la selección sub-21, Víctor.
Sí, y al final lo de la sub-21, y lo decía Hansi Flick, pero el Barça, desde que le convocaron, estaban hablando, Barça y Federación, porque Marc Bernal solo suma 21 minutos en tres partidos, 11 minutos contra el PSG, ha sido el partido que más ha tenido, contra el Valencia 9, es el día que regresó, el 14 de septiembre, tras más de un año lesionado, y un minuto contra el Oviedo, y ya está. En otros los otros tres partidos, Newcastle, Getafe y Real Sociedad, se quedó en el banquillo sin minutos, y en el Barça consideraban que están haciendo un proceso de vuelta con él, que están poco a poco dándole más minutos, pero no está, decía Hansi Flick hoy, no está ni para 90 minutos, ni siquiera aún para una parte entera. Mm. Le van dando minutos. Así que pidieron a la federación que le liberasen porque aún está en el proceso de recuperarse, de volver tras esa lesión de un año que es tan dura, y la federación pues ha hecho caso. Es verdad que hoy Hansi Flick se quejaba en sala de prensa, el monotema era Lamine Yamal, pero en un momento se ha hablado de Marc Bernal, y escuchando su respuesta, pues sí, se han encendido también esas alarmas en Barcelona, de decir, ostras, ahora se queja por este jugador, pero llevaban horas hablando, y el Barça, después de esa rueda de prensa, nos decía, no, sí, ya hemos hablado con la federación, y en las próximas horas, durante el día de hoy, lo tienen que liberar, porque entienden que Marc Bernal aún no está para jugar ni dos partidos internacionales, y que el Barça, pues, mañana ante el Sevilla quizás le dan minutos, quizás tiene más, quizás ya tiene 20, 30 minutos, pero aún no está como para estar en un parón internacional. Está volviendo poco a poco.
¿Esto qué os parece? Que no que le liberen, que puede estar justificado, pero aquí hay una falta de comunicación, ha habido una falta de comunicación tremenda entre el Barça y la selección española. No se han hablado.
Sí, se está enquistando además esa relación, ¿eh? Porque ya pasó con Lamine, ha vuelto a pasar ahora también con Bernal de la Sub-21. Yo es que no veo tan complicado que antes de dar la convocatoria a los jugadores que tienen cierta duda, claro, no a todos, se llame a los clubes y se pregunte cómo está, para evitar situaciones de este tipo, ¿no? Donde un jugador es convocado y a las horas se sabe que, en el caso de Lamine, que es baja, o en el caso de Bernal, que te mandan un fax y luego es convocado. Tiene que haber una mayor comunicación, y sobre todo con los equipos grandes. No puede ser que uno de los dos grandes de España tenga
pero
esta
además, sabiendo, Guille,
aparente
que,
con la selección.
Que has tenido una lesión muy grande, entonces tú llamas y preguntas, oye, ¿cómo está este chaval? Claro, ¿está para jugar? ¿Todavía no? No sé, me parece que ha faltado un poco de comunicación. Guas, ¿cómo lo ves?
Hombre, es que Inglaterra lleva a Bellingham, querido. Porque imagino que considera que de un proceso que viene, de una operación de hombro y que está jugando, que no es titular en el Madrid, que de usted en su club y entrena, que es lo que tiene que hacer. Lo de Marc Bernal me parece que es una chorrada impresionante. Ahora, no entiendo esto.
¿Pero chorrada porque qué te parece? ¿Te parece bien que le liberen o qué te parece
sí,
mal?
Sí, claro, porque es lo que te digo. Si el chico es verdad que lo que dice Víctor, se ha jugado 11 minutos.
Claro, por eso. A mí me parece
qué necesidad.
Bien,
pero claro.
Pero te ahorras el numerito si llamas antes y preguntas.
Claro,
digo yo,
bueno, ¿sabes? Que imagino que el señor Tuchel ha hablado con el Madrid y con Bellingham, pues chico, tengo que me hacer en la Mona dos partidos de Inglaterra, que es otra dos chuflas, pues me quedo en mi club recuperando en mi mejor nivel para que el día que Inglaterra me llame y esté bien. Por lo de Bernal, lo mismo. ¿Qué pinta Bernal ahí en ese asunto? Nada.
Es cierto que luego los seleccionadores dicen, pues si hacemos siempre esto, no llevamos a nadie. O sea, también es cierto, pero hay casos y
no
casos.
Lo hacen, bueno, y no, casos, claro, y casos, no lo hacen con todos. No lo hacen con todos los jugadores. Claro. Lo hacen solo en algunos casos. A ver, yo creo que esta tirantez o este pulso, por decirlo así, entre los clubes y las selecciones,
toda la vida,
ha existido siempre.
Claro,
ha existido siempre.
Pero
y ahora se intensifica un poquito porque es que el calendario es cada vez más apretado y cada vez pasan más estos problemas. Recuerdo que el año que viene los parones de selecciones se reducen en uno, pero yo no creo que los problemas sean menos. Es decir, ahora hay tres parones antes de llegar a Navidad.
Septiembre, octubre,
¿vale?
Y noviembre.
Y el año que viene el parón de septiembre y de octubre se juntan en el mismo. O sea, se para tres semanas, creo que son tres semanas o tres y media en lugar de dos. Pero yo no creo que se vayan a acabar estos problemas, que han pasado siempre y que van a seguir pasando.
Bueno, este es Flick hablando de Lamine Yamal, que ha sido el gran tema. Ha habido mucha tirantez entre Luis de la Fuente y Flick. El otro día le dijo a Miguelito de la Fuente, ha faltado empatía. Esto dice o ha dicho Flick esta mañana.
Debo proteger a mi jugador y por eso hice aquellos comentarios. Reconozco que tal vez los hice con más fuerza de lo habitual. Yo no me arrepiento de lo que dije. Quería proteger a mis jugadores. Era mi manera de decir que parásemos, pero ya está. Lo importante es gestionar la situación juntos, los clubes, los jugadores, la selección. He hablado con Lamine esta mañana y le decimos cómo podemos ayudarle. Todo el mundo sabe de su calidad, pero es responsabilidad guiarle, darle la carga de minutos cuando vuelva. Hay que gestionar los minutos, hay que aprender de esta situación y lo haremos.
Víctor, le han preguntado a Flick que si se arrepiente de las palabras, dice que no, que hubiera dicho lo mismo.
Claro, porque él dice que lo que debe hacer es proteger a sus jugadores, y que es verdad que se ha dado cuenta que ese tono, que Leopoldo no era la única vez que hemos escuchado elevando el tono en un año y unos meses que lleva en el banquillo del Barça, pues que quizás ahí sí que salía de lo habitual y de lo que es él como entrenador, pero que no se arrepiente porque él quiere proteger a sus jugadores. Pero Hansi Flick lo ha repetido varias veces, que él, para él ya es pasado lo que ha ocurrido con De La Fuente, ya está, y además esta semana Deco, el director deportivo, decía que mejoran la comunicación, que habló con Karanka, que todo ha mejorado y que esto servirá para aprender. Entonces quieren ya enterrar todo este tema para que no vuelva a producirse en ningún parón más hasta
era muy bueno Fernando Hierro haciendo esto. No digo que Karanka no sea, pero Hierro era buenísimo haciendo esto. No se sabe cuándo vuelve Lamine, ¿no?
No, preguntaban por el clásico. Hoy justo quedan 3 semanas. Y claro, el parte de baja de Lamine es de 2 a 3 semanas. Pero lo que decía Hansi Flick es que con esta lesión, la de pubalgia, no pueden decir ni si vuelven 2, 3 o 4, que no lo saben y que no lo tienen claro. No pueden asegurar lo que pueda estar en el clásico. Es
pero que no sueñen, porque habrá otro lío con otro jugador del Madrid o del Barça o del Betis.
Sí, sí, sí. Pues, sí. Esto es el lío continuo.
Porque juegan demasiado, querido. Pero como tampoco ni Flick, ni los entrenadores, ni el sindicato de las gambas, ni el de las gambas, el otro, no se ponen un día de que se planten, porque están jugando cada 3 días, sí. O tú mismo.
Ahora te pregunto por el Sevilla-Barcelona, pero antes de dejarme desengrasar un poco, hoy ha habido partidos de clasificación para la primera ronda de la Copa, que el sorteo es el lunes, y son los más pequeños de todos, los equipos de preferente. Ha habido partidos muy emocionantes, era ida y vuelta, hoy y mañana se juegan los partidos, y tenemos unos cuantos clasificados. Ha clasificado el Puerto de Vega, que es de Villa Marinera, de Asturias, el Guecho de Vizcaya, el San Jordi de San José de Ibiza, el Atleti San Just de Barcelona, el Juncos de Toledo, el Atlético Palma de Río de Córdoba, los Garres o los... Entiendo que es los Garres, ¿tú sabes, Pedro? ¿Los Garres o los Garres? No sabes, ¿no?
Yo los creo Garres. Que los Garres es un equipo de Murcia. Murcia, sí, sí.
El Maracena de Granada, y se ha clasificado...
¡Ay, ay!
Guas en
sí.
Negreira...
¡Vamos!
...de A Coruña. Y nos
¡vamos!
Nos está escuchando Adrián Vázquez, que es su entrenador. ¡Adrián!
Hola, ¿qué tal?
Enhorabuena, felicidades.
Muchas gracias.
Hombre, llamando Negreira, ¿cómo nos ibais a clasificar, no?
Hombre, estaba todo de cara, ¿no?
Bueno, le habréis ganado al Textil, que es un equipo cántabro. Hoy habéis ganado 4-0. Oye, nos ha costado localizaros. ¿Qué hacíais? Estabais por ahí. Nos ha costado, de verdad, encontrar a los jugadores. Se ha tenido que poner el entrenador. ¿Qué ha pasado ahí?
Nada, estamos aquí aún todos, pero no debe haber mucha cobertura entre tanta celebración y bueno...
¿Estáis todos juntos o qué?
Sí, aún estamos en el campo, aún estamos celebrando.
Ah, que estáis en el campo celebrando todavía. Vale. Que Adrián, que bueno, esto es por zonas, y solo de primera solo os puede tocar el Celta, la Real, el Alavés y el Oviedo.
Sí.
¿Y qué queréis? Nada, ¿qué queréis?
Ah, no está igual. Pues quiere que toque, la verdad, va a ser una fiesta para aquí, para el pueblo, y una ilusión enorme que llegue un equipo de primera aquí. Y nada, pues quiera que todos estaremos encantados.
Estaban fantaseando los oyentes durante todo el día en tiempo de juego que querían un Negreira Barcelona, un Negreira Real Madrid.
No.
Sí, estamos al tanto, pero no sé si daremos llegado. Lo vamos a intentar, pero igual son muchas eliminatorias. No sé si...
¿Qué tendría más morbo, Guas? ¿Un Negreira Barça o un Negreira Real Madrid?
Pero esto tiene que intervenir el gobierno, la ONU o algo. Esto tiene que ser un Negreira Barça y ya es el despelote final. Además, yo pasé con Negreira la última excursión que hicimos con Pepiño. Sí. El autocar pasó y había como una cruz de carreteras y ponía Negreira a la derecha.
Sí. Pero no sabías entonces la que se venía, ¿no, Guas?
Sí, fue hace 2 años. Ya estaba el montado. Digo, parar aquí una foto y tal. Y no quisieron parar. Pero que es que yo... El mundo pide un Negreira Barça.
Adriano, ¿os da mucha caña con esto de Negreira o qué?
Sí, a ver, hay un poco de vacile, sobre todo, bueno, también por las redes sociales, y nada, todo bien, lo llevamos bien y encantados. Ojalá y, bueno, haya un pequeño amaño y nos toque el Barcelona un poco antes, ¿no?
¡Claro, claro!
Aquí estamos de amaños.
Oye, pero 4-0 hoy, ¿no?
Sí, hoy la verdad
sí, es que... Lo he seguido. Estoy loco con eso.
Que sois un equipo preferente, ¿no, Adrián?
Sí.
Muy, el pueblo donde está cerca de donde está más cerca de Compostela que de Coruña, ¿no?
Sí, estamos cerquita de Santiago, a 20 kilómetros de Santiago, y nada, estamos en preferente. El año pasado jugamos playoffs para tercera y quedamos fuera, y bueno, este año voy a intentarlo otra vez.
¿Y qué tal campo tenéis?
Bien, campo de hierba, natural, muy buen campo, Barcelona, es Barcelona está.
Sí, claro, escucha, ¿gradas a los 4 lados, a los costados y a los fondos o no?
las ponemos supletorias.
Las pones supletorias, vale, vale.
No hay problema, no hay problema.
Oye, no, pero yo creo que un Celta Negreira, cuidado, o sea, tendría por cercanía mucho tirón,
Sí, no, la verdad es que cualquier equipo que venga de los cuatro, evidentemente el Celta por proximidad, pero cualquier equipo que venga de esos de primera vamos a llenar el estadio seguro.
¿Qué tienes? ¿Mucho estudiante o ya son talluditos?
Tenemos un poco de todo, la plantilla es bastante joven, pero bueno, no, un poquito de todo, ¿no?
Muy bien, pues nada, te dejamos seguir la fiesta, Adrián. Que, o sea, bien. Pero podemos mandar un mensaje a la familia de que estáis todos bien, ¿no? Que en algún momento en algún momento apareceréis, ¿no?
Sí, ya pusimos el partido sábado para ir con calma.
Vale, vale. Muy bien, Adrián, disfrutarlo. Gracias, ¿eh? Bien, hasta luego, el entrenador de la Sociedad Deportiva Negreira. Bueno, qué cosas tiene el fútbol.
El fútbol es cojonudo.
O sea, cada día te da una cosa, no para. Muy bien, Guille, que pues nada, como te van a quitar el trabajo de la Superliga.
Pobrecillo.
Pues,
vamos a disfrutar este año y medio que queda, entonces.
Pues queda sí, el baloncesto, hombre, hay una cosa ahí. Bien.
O el snooker.
Cualquier cosa, snooker, hay que amarrarse a cualquier cosa. Decía Andrés Montes, decía mucho, yo retramito partido de chapa. Dice, carrera de chapa. A mí me da igual. O sea, si hay fútbol, si hay chapa, pues chapa.
Y lo hubiera hecho bien, ¿eh? Hombre, lo hubiera hecho muy bien.
Y Guille también. Bueno, Guille, un abrazo, gracias.
Otro, corro, adiós.
Adiós, Evangelio, hasta mañana.
Un abrazo.
Tomás, un abrazo.
Adiós, Negrico, adiós, Campari.
Enseguida vamos con el repaso de la jornada de hoy y de mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Hay mucha inquietud y preocupación entre los vecinos y con especial atención a las zonas que quedaron arrasadas por la dana. En Masanasa o en Catarroja, los vecinos han decidido aparcar en lo alto de los puentes para evitar que el agua se lleve los coches. Nos lo cuenta Gustavo, vecino de Catarroja.
Después de la experiencia vivida en la dana, todo el mundo está con, por lo menos con esa incertidumbre y esa precaución.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
España es el paraíso para los ocupas.
Este fenómeno de la ocupación crea alarma social. Tenéis un problema, ¿no?
Sí, sí.
Yo he tenido que irme de mi casa porque a mí no me da seguridad.
Que no fuera allí porque me iban a denunciar por acoso.
Es que lo que tenemos aquí, o sea, nada bueno.
Territorio Pampliega. Ocupas. El lunes a las 11 de la noche. En 4. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con la nueva gama de vehículos para profesionales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional, disfrutarás de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 15 de octubre para dar energía a tu negocio. Consulta tu oferta en peugeot.es.
Eso.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
No fue un buen día para el gobierno, en términos judiciales. La verdad es que ya no sé si va a haber un buen día para el gobierno en términos judiciales de aquí al final de la legislatura, ¿eh? Hay tantas causas abiertas, hay tantos jueces distintos investigando.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Bueno, mañana el Barça juega en Sevilla, estamos hablando con Víctor Navarro, incorporamos a Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué prepara Almeida en el Sevilla para mañana? ¿Qué tiene, Víctor?
Bueno, ha recuperado a Quique Salas, que andaba con problemas, y a Jan Usai, que parece de cuarto milenio, un expediente X, pero lo está
Eso
recuperando.
Eso te tiene loco, a ti desde el principio, Jan Usai, ¿eh?
Sí, sí, es uno de los milagros de ha salido del Sevilla 1500 veces y prácticamente lo dábamos fuera y en 5 minutos se rebajó el sueldo, se quedó en el Sevilla y está jugando. Y la verdad es que el jugador con más calidad del Sevilla. Otra cosa es que pueda aguantar los partidos, que pueda jugar más de media hora, pero bueno, lo está recuperando y es un efectivo que ha sumado más Almeida y mañana va a estar. Y yo creo que va a jugar un rato. Siguen de baja Alfon y Nianzú y yo no espero otras rotaciones diabólicas como el día del Villarreal. Creo que va a haber algún que otro cambio. Quizás haya algún marcaje individual en algún momento, en alguna zona del terreno de juego, pero me parece que Almeida va a mantener los tres centrales atrás y los dos laterales con Carmona y Suazo. Arriba jugará Corada, Vargas, y creo que en el centro del campo va a mantener a Mendy, a Gumé. No creo que vaya a hacer 8 cambios como hizo el día del Villarreal.
Hoy ha hecho mucho calor. ¿Mañana se espera mucho calor en Sevilla o no? Es a las 4 y cuarto
sí,
el partido.
Está haciendo calor, sí. La verdad es que hoy ha hecho calor. Pero bueno, tampoco...
Una cosa exagerada, ¿no?
Sí, hombre, hace calor, pero... Y hoy ha hecho 35, por lo menos. Sí, sí. 34, 35. No sé la temperatura que hará mañana, pero bueno, tampoco... Es nada calor, pero nada exagerado.
Bueno, para el tiempo que estamos en octubre, pues parece que hay una temperatura más elevada de lo normal, pero sí. El partido a las 4 y cuarto. ¿Y el Barça qué? Víctor, Navarro, ¿qué prepara Flick?
Bueno, lo primero, que están durmiendo en Sevilla, llegaban sobre las 7 de la tarde, Balde podría ser el que regresara a ese 11, ya tuvo minutos contra el PSG en la segunda parte, así que puede ser titular mañana, puede ser el regreso de Alejandro Balde al lateral izquierdo, y hay que estar pendientes de Eric García y de Pedri. Eric García acabó con sobrecarga ante el PSG, Pedri acabó muy cansado, ya le vimos muy, muy fundido contra el equipo de Luis Enrique, los dos han entrenado con normalidad, pero veremos si rotan, y si por ejemplo en el caso de Eric, pues Christensen es titular, en el caso de Pedri, pues si Casado acompaña de Jong o Hansi Flick, pues opta por porque jueguen los dos, que son dos titularísimos, pero es verdad que llevan muchos minutos en sus piernas, y las bajas, bueno, los dos porteros, Ter Stegen y Joan García, será Chesney el titular en el Sánchez Pizjuán, Gavi, Fermín, Rafinha y Lamine Yamal son las bajas de Hansi Flick.
Si gana el Barça, será líder, si empata o pierde, el liderato será para el Real Madrid. Mañana lo contamos. Un abrazo, Víctores.
Muy bien.
Hasta un abrazo. Luego. Chao, chao. A las 9 se juega un Celta Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Santi Peón, Vigo. Hola, Santi.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas
bueno,
noches.
Bueno, viene el Celta de ganarle el otro día al PAOK, que necesitaba una alegría el Celta, ¿verdad, Santi?
Sí, era acuciante, era urgente, porque lo cierto es que, bueno, el equipo estaba haciendo algunas cosas bien, a excepción de los dos últimos partidos frente al Stuttgart en Europa y también frente al Elche, que dejaron no solo malos resultados, sino lo peor, muy malas sensaciones. Pero es verdad que el equipo venía acumulando 5 empates de manera consecutiva, que, bueno, las sensaciones eran, en ese sentido, bastante buenas, y por eso, después de esos dos encuentros a los que hago referencia, era muy necesario que el equipo sumase el primer triunfo del campeonato. Llegó este jueves en un buen partido ante el PAOK y ahora a la espera, a la expectativa de recibir mañana a todo un Atlético de Madrid con las espadas en todo lo alto y previsiblemente a la espera de vivir un partido que por lo menos corro sobre el papel, tiene una pinta fantástica.
¿Quién va a jugar adelante en el equipo de Giraldez?
Buena pregunta. Acertar un 11 con Claudio Giraldez, difícil, que no sí, ha repetido. Que
me,
no
tiene,
ha repetido
lo, me tiene bastante loco, sí. No sé si Borja Aspas aquí mañana, ¿quién juega?
Es una locura. Yo imagino que Borja va a ser titular porque el otro día no salió de inicio, salió en la segunda parte y además porque está muy de dulce y porque todo lo que enchufa, ahora mismo le metes una lavadora al bono del Panda y la mete en la portería rival y luego los dos que le acompañen son una incógnita. Posiblemente Yuzgla pueda tener minutos, pero a lo mejor más escorado en lateral. Veremos si Pablo Durán vuelve a tener presencia. A ver qué sucede con un Yago Aspas, que a sus 38 años sigue siendo el mejor de este equipo, pero que evidentemente el físico ya pasa factura, y en esas rotaciones a las que nos tiene tan acostumbrados, pues seguramente que mañana nos volvamos a llevar una sorpresa en el 11 de un Claudio Giraldez, que va a recuperar a Sergio Carreira. Veremos si para entrar o no en el 11, porque ha dejado atrás una lesión, que pierde a Ristic, que sigue al margen, y después es verdad que ha confesado hoy en la previa al técnico gallego que tiene a un par de jugadores entre algodones, el caso por ejemplo de Hugo Sotelo, así que que veremos con estos mimbres qué es lo que saca y con qué nos sorprende Giraldez mañana frente a un equipazo.
Esta mañana Simeone ha dicho esto sobre Almada.
Ayer hizo su primer entrenamiento, hoy hizo una parte del entrenamiento y consideramos que todavía no está para poder competir. Y nada, lo seguiremos cuidando, esperando que se recupere lo más rápido posible en el tiempo que tenemos por delante y que ya con el Osasuna me imagino que estará muy bien.
No sé qué opinión te merece que la selección le convoque sabiendo que no está para competir, sabiendo que no ha salido de una lesión, que no ha vuelto con el equipo. Entonces, ¿cómo lo ves?
Celta, esta decisión.
No sé si había algo Simeone, pero le han desconvocado, ¿no, Antonio?
Sí, la selección argentina, hombre, es normal, ¿no? Si no va a ir convocado para jugar con el Atlético, no puede ir convocado para jugar con Argentina. Lo ha anunciado la selección argentina, que lo desconvoca, pero con la mayor naturalidad del mundo, que no ha hecho falta hablar demasiado, ¿no? Simplemente si el jugador no está hábil para su equipo, no está hábil para la selección. Él y Cardoso son las bajas. Lo que viene probando o ha probado hoy el Cholo en el entrenamiento es Oblak, es Llorente, Lenormand, Langlet, Janko, es Giuliano, Barrios, Coque, Nico y arriba Julián y Griezmann. Serían la pareja de ataque si no lo mueve y si mantiene lo probado. Bueno, viene lanzado.
La asignatura pendiente, ganar fuera, ¿no?
Yo le he preguntado por eso en la última pregunta ya de la rueda de prensa, cuando ya no quedan muchos temas por qué preguntar, digo, bueno, pues si vamos a preguntar, preguntamos por la asignatura pendiente, que es una gran oportunidad, aprovechando la dinámica que trae, 13 goles en 3 partidos y esa autoridad en su juego, pues sería bueno romper esa asignatura que este año se le está negando, ¿no?
¿Qué tiempos aquellos en los que ibas un día antes a Vigo y tenías la cena esa famosa que entrabas aquí con los mariscos y no sé qué? Esos tiempos han pasado, ¿eh?
Sí, aquellas míticas cenas de la de Porriño, de la peña atlética de Porriño.
No, por la noche, como no pongan el partido a las 10 de la mañana, ya no la pillas.
No, ya, si se puede ir en el día y el partido por la noche, se va.
Hay que economizar, hay muchos partidos, hay que economizar.
Claro.
Pero en los dos sentidos, en el del cuerpo y en el de la pasta.
No, yo el del cuerpo, ahora, bueno, ya la gente no me conoce, porque he perdido 10 kilos en 2 meses y voy a por 5 más.
Escucha, Santi, mañana mismo no lo conoces, ¿eh?
Mañana Santi le voy a tener que tirar de las orejas para que diga que soy yo.
Antoñito sabe perfectamente que aunque no tenga la peña de Porriño, la típica cena que todos los años celebraba, que si llega a Vigo a tiempo, me llama y me invita a comer, que yo voy encantado de la vida.
¿Sabes qué pasa? Que tenemos un pool de enviados especiales que vamos a comer siempre ahí a través de un amigo nuestro allí,
sí.
Y nos lleva a comer, pero estás convocado si quieres venirte también. Bueno, ya hablaremos, Santi, tú y yo.
Muy bien, Santi, Antonio, mañana os escuchamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Acaba de publicar Kylian Mbappé una foto en su Instagram. Justo cuando iba a tirar el penalti Vinicius, agarrándole la cabeza y los dos agachados y diciendo siempre en tu barco. Más cosas. En el Tartiere esta mañana, Oviedo 0, Levante 2.
Número Manu, viene Manu, la pone atrás Carlitos, chuta, ¡qué golazo!
¡Hombre, Carlitos!
¡Gol de Carlos Álvarez! La protesta del Tartiere porque el árbitro estorbó a un futbolista del Oviedo. Hay hasta pañuelos en el estadio, pero marca Carlos Álvarez. Oriol chuta al palo, ¡gol de Levante!
¡Anda, acabó!
¡Gol del Levante! Real Oviedo 0, Levante Unión Deportiva 2.
En Girona, Girona 2, Valencia 1.
¡Cuidado, Vana, gol! ¡Gol! ¡Cañonazo tremendo de Vana, del ucraniano! ¡Se cuela arriba por la escuadra! ¡Gol del Valencia! ¡Gol de Diego López! Línea de fondo, costado izquierdo, había avisado antes con un trayazo a la madera Diego López.
¡Gol de Girona!
¡Dale! ¡Gol del Girona! ¡Gol de Aznar! Primero Banat, la saca Aguirre Zabala, todo después de la falta lateral que ha puesto Asprilla. Marca el Girona. Girona 2, Valencia 1.
Michel sabía que se la jugaba.
No me sentía yo con la sensación de o gano hoy o... porque me daba igual, porque realmente no depende de mí. Entonces, como no depende de mí, no puedo hacer más que seguir trabajando y seguir dando mi 100%. Por si depende de cómo entra la pelota, Es la realidad, se ha dicho por ahí, que los jugadores no están conmigo. ¿Tú crees que los jugadores no están conmigo? Lo que pasa es que los jugadores necesitan cariño, necesitan que estemos todos juntos, que entiendan que vamos todos por el mismo camino.
Ha habido gritos en la grada en ese partido contra los jugadores del Valencia. El ambiente revuelto entre la afición del Valencia y en San Mamés, el Atleti le ha ganado 2-1 al Mallorca.
Penalti a favor del Athletic Club de Bilbao. Allá va Iñaki Williams. Coge carrera, chuta con la derecha. Gol del Athletic. ¡No! De Iñaki Williams.
Gol del con leche Mallorca.
Anda.
¡No! ¡Qué golazo! ¡Qué barbaridad, Samu Costa! No sé si chuta puerta, no, si es un centro chut, qué es lo que quiere hacer, pero rebasa Unai Simón.
Espérate, que hay gol en Bilbao.
¡Gol! ¡Rego para el Athletic! ¡Qué bien lo hizo Jesús Areso! Y empaló al fondo de la red. Marca Rego. Athletic 2, Mallorca 1.
Y mañana a las 2 de la tarde tenemos un Alavés Elche con estas noticias. Roberto Arrillaga, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un partido importante para el Deportivo Alavés porque necesita los puntos después de conseguir solo uno de los últimos 9. Los de Cudé tendrán 2 bajas, la de Diarra por lesión y la de Facundo Garcés por sanción. En el Elche, Adrián Pedrosa, Héctor Fort y Rodri Mendoza no estarán a disposición de Eder Sarabia. Eso sí, recupera Iago de Santiago, Fede Redondo y Martín Neto. Arbitrará Ortiz Arias. En el BOR estará Trujillo Suárez. A las 2 en Mendizorroza, Alavés Elche.
A las 6:30 y 2 partidos, Español Betis. Lo cuenta Quique Iglesias. Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Español Betis, un clásico de primera por la zona noble de la clasificación. El Español, que no ha perdido todavía en casa, recupera para la causa a Cabrera si es que quiere arriesgar con él Manolo González, que también tiene ok a Urco. En el caso de Pellegrini, que viene de un viaje largo a Bulgaria, va a volver con las rotaciones para encontrarse con el equipo de la Liga. Eso sí, Siram Rabat, que cae lesionado. Galek Apezteguía es el árbitro del partido. 18:30 en Cornellá, con ambientazo y tiempo primaveral, Español Betis.
A las 6:30 también en San Sebastián, Real Sociedad Rayo Vallecano. El partido trae estas noticias. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Pues Yangel Herrera es la principal novedad en la convocatoria de la Real Sociedad. Todavía no está para competir al 100%, pero ya entra con sus compañeros en una lista. Son Baja, Richie Lustondos, Carson, John Martín e Iñaki Rupérez. Se espera que vuelvan a la titularidad Sergio Gómez, Bryce Méndez, Carlos Soler y Take Cubo. El Rayo viene de jugar y ganar en Conference el pasado jueves. Ha viajado a Donostia sin el sancionado Sergio Camello y sin 3 defensas lesionados: Luis Felipe, Abdul Mumin y Mendy. Los dos quieren llegar al parón sin el peso que supone verse en puestos de descenso. Pablo González estará en el VAR, el partido lo pitará José Luis Guzmán.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
No parece que guste demasiado esta tasa de basuras, que siempre ha sido, por cierto, muy polémica. Bueno, pues hay varias preguntas que todos nos hacemos porque todos la tenemos que pagar. ¿Se incluyen nuevas señales en el examen teórico de conducir? Y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE, ¿cómo recordáis aquel día?
Bueno, yo que perdí la cuenta de las veces que me presenté.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en el Corte Inglés.
Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo: electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, portátiles,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el domingo 5, ahórrate el IVA en tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
España es el paraíso para los ocupas.
Este fenómeno de la ocupación crea alarma social. Tenéis un problema, ¿no?
Sí, sí.
Yo he tenido que irme de mi casa porque a mí no me da seguridad.
Que no fuera allí porque me iban a denunciar por acoso.
Es que lo que tenemos aquí, o sea, nada bueno.
Territorio Pampliega. Ocupas. El lunes a las 11 de la noche. En 4.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero,
Ya tenemos un Skoda y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros.
Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Sabemos que tienes mono de vacas cuando ves cualquier barco y te imaginas en él cruzando el mar. Reserva ya por solo 50 euros, niños gratis o con grandes descuentos, ahorro de hasta 60% y facilidades de financiación. Disfruta de travesías a través del mar Mediterráneo o el mar Caribe, pasando por los destinos con más historia y descubriendo rincones ocultos. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. ¿Cómo lo oyes? En Telepizza estamos tan locos, locos, locos que te llevamos una pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué le ocurrió a Marte para que de repente se desecase?
Pero vamos a intentarlo.
¿Qué sucedió a un planeta que era gemelo a la Tierra para que cambiase?
Solo se explica con el impacto de un gran meteorito.
Bueno, hay muchas hipótesis.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Fórmula 1, Singapur, Carlos Miquel. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, sale Russell primero, Verstappen segundo, atención a Verstappen, décimo Ojo. Alonso y último por sanción sale Carlos Sainz. ¿Qué le ha pasado a Carlos?
Bueno, decirte que sale decimonoveno, todavía no lo entiendo muy bien, pero la parrilla provisional oficial de la Federación Internacional de Automovilismo le coloca decimonoveno por delante de Albon, vigésimo. Digo que no lo entiendo porque...
Albon habrá hecho una cosa muy, muy fea, porque...
Claro, algo o hay algún crono que le han quitado y yo no me he enterado,
sí.
Pero no sé la razón
algo
exacta.
Algo habrá hecho, sí.
El caso es que Albon estaba delante en parrilla, o sea, había duodécimo y decimotercero Carlos Sainz, después de la descalificación por el DRS incorrecto o ilegal. Bueno, pues están al revés, pero bueno, ya te digo, mañana tendremos alguna explicación técnica. O también, como pone, parrilla provisional, a lo mejor en la definitiva hay un cambio. Pero bueno, de momento está decimonoveno Carlos Sainz. Yo sí que te explico por qué los han descalificado, porque claro, la gente dirá, qué cosa más gorda, ¿no? Han pegado a alguien o... Y es que la Fórmula 1 es súper estricta, muy estricta, con todo lo que son las medidas del coche. Y en el caso de los dos Williams, lo que han detectado es que la apertura del DRS superaba los 85 milímetros que exige el reglamento máximo. Hay un máximo de 85 milímetros y al ser mayor... El equipo dice que no ha habido mala intención, que ellos lo midieron antes de que los coches salieran a pista y que, bueno, van a intentar hacer lo posible por puntuar, que iban el objetivo era meterse entre los 10 primeros y que ahora lo van a intentar con más ganas. Y ha dicho James Bowles, y lo que vamos a trabajar es para que esto no vuelva a repetirse. Yo te digo una cosa, son fallos de control de calidad. Un equipo no puede permitir que un coche salga con esa... Por pequeña que sea, los coches tienen que ir perfectamente... legales en todas las mediciones, peso, longitud, en los alerones, en los deflectores, en todo, porque es la... te cuesta la descalificación, es la sanción más grave que hay.
Bueno, vamos a escuchar a Carlos Sainz en las explicaciones. Sí, a Carlos Sainz en las explicaciones.
Seguro que voy a intentar ver de qué manera se puede remontar, sobre todo porque creo que mañana en carrera el coche irá mejor y tenemos un coche rápido. El caso es adelantar, que sabemos que es complicado, pero a ver si con estrategia podemos hacer algo. El año pasado fue de los Singapur más aburridos, así que esperemos que este año sea diferente, haya más coches de seguridad y podamos jugar un poco en la estrategia.
Fernando Alonso sale décimo y se ha enfadado. ¿Por qué? Dime.
Por cierto, declaraciones de Sainz antes de saber la descalificación. ¿Se ha enfadado Alonso? No lo sé exactamente tampoco. Yo sí que interpreto que es con el equipo... y debe ser también con la preparación de la vuelta o con el momento que ha salido a pista en ese último intento. Tenía un solo intento con el neumático blando, tenía que cuidarlo al máximo y ha terminado diciendo esto por la radio y luego ya en televisión ha explicado un poquito las cosas, pero ha recalcado que él lo ha hecho bien. Mira, vamos a escucharlo.
Horrible, disaster.
Como digo, es lo que toca, lo suelo repetir, se toma a broma, pero va a haber circuitos que seremos últimos y otros que en teoría nos van a venir bien, pero venirnos bien quiere decir hacer noveno o décimo en la crono, noveno o décimo en carrera, no hay ningún otro milagro. Para hacer mejor que eso, cualquier equipo de media tabla necesita un cúmulo de factores increíble, ¿no? Nosotros por ahora no hemos tenido eso. Sabemos que tenemos ahí competencia dura, pero bueno, en lo personal, como digo, creo que el coche hoy no estaba para estar en Q3, pero estoy contento.
Bueno,
lo ha colocado donde no estaba y luego, sobre todo, el problema es que el coche ayer iba francamente mejor de lo que ha ido hoy.
Claro.
Han cambiado reglajes en libres 3, los demás han mejorado y hemos pasado de pensar en un posible top 6, top 7 en parrilla al milagro de Q3, que es lo que finalmente ha hecho Alonso, que está muy enfadado, por eso también hacía aspavientos en el coche, porque sale por el lado sucio. Pierdes 5 metros en la salida, solo en la salida, por estar en el lado sucio de la parrilla, y él quería por lo menos estar en el limpio para poder mantenerse en los puntos. Así que lo va a tener difícil mañana, pero lo luchará.
Y terminamos con otro enfado, el de Verstappen. ¿Con quién se ha enfadado?
Pues con un clásico también, con Lando Norris. ¿Por qué? Porque resulta que iba en la pole Max Verstappen. Estaba 2 décimas por delante de George Russell hasta que se ha encontrado en el último sector con Norris. Y lo que piensa Max es que lo ha hecho a propósito. De hecho, ha dicho, he tomado nota para el futuro. Y es que, claro, lo tenía delante 2 segundos, Lando iba todo el rato despacito, no acelerado, y piensan en Red Bull que lo hacía a propósito. ¿Por qué? Porque todo el aire sucio perjudica al coche que va detrás. O sea, fíjate cómo hilan en la Fórmula 1, pero claro, como no es vengativo Verstappen, pues se vengará algún día también de Lando Norris. La respuesta del inglés cuando ha oído la queja de Verstappen ha sido, ¿qué queréis que os diga? Está en Red Bull y son unos llorones.
La carrera es a las 2 y lo contamos en el tiempo de juego. A ver si sube mucho puesto Carlos Sainz y tiene más suerte Fernando Alonso. Carlos, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta mañana. Vamos a Indonesia. Allí se disputa el Gran Premio de Motos. Allí está Borja González. Hola, Borja. Hola, Borja.
Ahí, ¿qué tal?
Ahí estamos. Que es muy pronto, son las 6:05. ¿Era la hora a la que te ibas a levantar o qué?
No, las 6:05 no, las 7:05.
Ah, las 7:05. Pues he puesto hora Indonesia y me salía las 5:55.
Pero creo, igual estoy, ¿sí?, me equivoco, pero creo que Indonesia tiene dos usos horarios.
Ah, pues si no, debe ser así,
Escúchame. La media carta que te ha salido a ti, yo creo que hay una hora, ahí todavía una hora menos.
Sí, me alegro mucho por ti y que estés en la zona del uso horario en el que son las 7:05.
yo también me alegro.
Bueno, el día es para un sevillano, para José Antonio Rueda, que se puede proclamar campeón del mundo en Moto3. ¿Qué tiene que hacer?
Básicamente, la cuenta más sencilla es sumar 7 puntos más que el que está segundo en la general, que es Ángel Piqueras, porque tiene que salir de aquí con 100 puntos de ventaja, tiene 93 en la general. Hay dos factores que también entran en juego, que son otro sevillano, David Muñoz y Máximo Quiles, pero ellos ya entrarían en la matemática si a Rueda le sale una muy mala carrera. Va a salir noveno, su rival Piqueras sale 1º, es decir, ninguna posición brillante para los dos, pero sí que es verdad que ya sabemos que Moto3 da un poco lo mismo lo que pasa en la parrilla, que luego las carreras son una cosa bien diferente. Tengo la impresión de que Piqueras aquí no está del todo cómodo y que Rueda superior, pero me da también la impresión de que todo va a depender de cómo sepa gestionar, es un chaval que es jovencísimo, que sepa gestionar el estrés y la presión, pues, de pensar que puede ser campeón del mundo. Han venido hasta aquí, pues, su padre y su madre, sabe que está toda la familia pendiente, todo el pueblo. Bueno, pues ese trago que tienen que pasar para ser campeón del mundo, pues le va a tocar aquí. Lo bueno en su caso es que tiene mucho margen, porque si no es aquí en Indonesia, pues le quedarán todavía cuatro oportunidades. Pero bueno, va a ser interesante porque también es una prueba de para ver un poco la fortaleza de estos chicos, y sacar esto adelante, pues tendremos ahí mucho piloto para el futuro.
La carrera es a las 6 de la mañana, por si alguien se quiere levantar y ver en directo cómo puede José Antonio Rueda ser campeón del mundo de Moto3. Una cosa más rápida. Pusimos el jueves una pregunta con respuesta que le hiciste a Marc Márquez de que cuántas ganas tenía de montarse en moto. Y dijo, no tengo ninguna gana. ¿Cómo le ves? Porque cuando ya no estás, o sea, cuando has perdido ya el foco y no estás tan condicionado, se ha ido dos veces al suelo, creo, no ha hecho un buen sprint. ¿Cómo está Marc Márquez?
Yo creo que es más el circuito, ¿eh? El circuito no le encaja bien, sí. Y yo creo que el tipo de neumático que había aquí no le encaja bien. Está teniendo muchos problemas. Las Ducati, sorprendentemente, se han tenido muchos problemas. Ya hemos visto cómo ha arrasado Bezzecchi. De hecho, ayer nos dijo, el viernes dijo, no tengo ninguna opción, creo, de conseguir ni podio. Y ayer nos certificó que creía que iba a estar entre el quinto y el séptimo en la carrera de las 9 de la mañana. Pero yo tengo la sensación de que es Marc Márquez. El final de carrera, el final del sprint ha sido muy bueno. Ha sido capaz de rodar muy rápido. Y si hace una buena salida, es sacar algo de la chistera para, como mucho, eso sí que se lo concedo, pelear por una tercera posición, digamos. Yo creo que la victoria hoy, si no comete ningún error, va a ser otra vez para Bezzecchi.
Que pase buen día en Indonesia. Un abrazo, Borja.
Un abrazo.
Hasta luego, chao. El divertimiento americano que está ahora en marcha es la NFL. Viene Daniel Asenjo para contar algunas cosas. Hola, Dani. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Cuéntanos, ilústranos.
La semana 5 ha empezado, ya estamos en plena jornada. Le ganaron San Francisco a Los Ángeles Rams en la madrugada del jueves al viernes. Y te traigo una información de Voz Populi que ha completado la revista Forbes.
A ver.
¿Sabes que el 16 de noviembre los Washington Commanders juegan contra los Miami Dolphins en el Bernabéu? Pues bien, esta información dice que los Miami Dolphins han elegido el Metropolitano para entrenarse, para hacer allí las ruedas de prensa oficiales y poner también una tienda de merchandising de su equipo, de los Miami Dolphins. Pues, según esta información, al parecer el Real Madrid ha estado intentando que eso no fuese así, que no se fuesen al Metropolitano, pero parece que no lo ha conseguido, así que los Dolphins que van a ubicarse, por así decirlo, en el Metropolitano.
Muy bien, eso dice Forbes Estados Unidos, ¿no?
Eso es.
¿Algún partido así que quieras destacar?
Bueno, mañana hay partido en Londres, en el campo del Tottenham, Vikings-Browns, y te destaco el de las 10 y 25, que es una hora católica, Washington-Chargers, por cierto, te podría haber puesto hoy una canción de Bad Bunny, porque ya sabes que hace 5 días se anunció que Bad Bunny va a ser el cantante de la Super Bowl.
Me llego a los oídos.
Muy importante.
Gracias, Dani. Hasta luego, nos vamos. Y el tiempo de juego, ya están preparados los compañeros de los servicios informativos a los que les arañamos un minuto, pero tienen tal capacidad de síntesis que le van a contar todas las noticias en el tiempo correspondiente. Nosotros nos encontramos mañana para contarles más historias. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena en concreto, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.